Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del miércoles. Está terminando un día lleno de rumores, de esperanzas, de partidos, de análisis, de incertidumbres, de certezas. Vamos, un día como la vida misma. Estamos en la víspera del debut de la selección española en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. El España-Grecia de mañana es la primera estación, 9:45 de la noche en Granada. Ya es momento de dejar atrás las quejas y los sinsabores de ver interrumpida la liga cuando llegaba la fase, el momento clave, las últimas 10 jornadas, para centrarnos en el equipo de Luis Enrique. Los nuevos valores que se van a integrar ya en la selección, la condición de jugadores claves para el futuro que van a ir adquiriendo y la comparación con otras selecciones de cara a un europeo que arranca el 11 de junio. Cuidado, el 11 de junio. Es decir, dentro de 2 meses y medio. Es que en 2 meses y medio estamos otra vez ya con la Eurocopa a cuestas. Comenzada ya la Eurocopa. ¿Dónde, cómo y cuándo? Bueno, pues esas serán respuestas que conoceremos dentro de aproximadamente un mes. Muchas veces a los periodistas, a los medios de comunicación, se nos acusa de inventarnos noticias para tener cosas de las que hablar. El posible retorno de Cristiano Ronaldo al Real Madrid no es una de ellas. Anoche en Uno Luz nos contaba que Cristiano vería con muy buenos ojos volver al Santiago Bernabéu. Lo que podía sonar a fuegos de artificio va en serio. Va en serio. Cuidado, otra cosa es que el Madrid quiera, ¿eh? Pero hoy hemos sabido que el deseo de Cristiano es firme. El deseo del portugués es volver al Real Madrid. Es consciente de que los objetivos del Real Madrid ahora mismo son otros en el mercado, pero es consciente también de que si la temporada del equipo blanco no es buena, si no se ganan títulos y no le da para fichar a Haaland o a Mbappé, su puerta está abierta. Al respecto, Fouto, por cierto, nos va a contar hoy las dificultades que se van a encontrar tanto el Madrid como el Barça para fichar y sobre todo para fichar a grandes figuras, para hacer grandes desembolsos. Tiene que cambiar mucho, radicalmente la situación para que puedan hacerlo. Y ahora mismo el contexto que nos rodea no invita precisamente a ello. Ahí puede estar la posibilidad de Cristiano. Textualmente nos han dicho, depende del Real Madrid, todo puede pasar, la partida va a ser larga, la partida va a durar hasta el próximo verano. Eso es lo que nos han dicho textualmente. Hoy, noticia de última hora, y no es buena precisamente en el Valladolid, los positivos por coronavirus están aumentando en la sociedad en general en los últimos días. Ayer les contábamos que el portero del Valladolid, Roberto, había dado positivo, pero no es el único. Y ya hablamos de brote y va creciendo considerablemente el número de infectados. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Cómo está ahora mismo la situación del Valladolid?
Bueno, 3 positivos más que acaba de comunicar el club. Luis Pérez, Quique y Michel, que se unen, como decías, al portero Roberto en el día de ayer. Total, 4 positivos de la primera plantilla en el Real Valladolid. Todos a casa, la Liga ha suspendido los entrenamientos colectivos y el club anuncia que el resto, si están sanos, pueden regresar a los entrenamientos colectivos el próximo lunes. Así que mañana habrá más pruebas para detectar si hay más casos. Que posiblemente, Joseba, vaya a haber más casos porque ha habido algún miembro de la primera plantilla que ha dado negativo, pero que tienen síntomas compatibles con el COVID. Por tanto, es muy posible que en las próximas pruebas, en los próximos tests, en los próximos PCRs, den positivo. Todo esto, Joseba, a 12 días del Barça-Valladolid, porque este fin de semana para la Liga Santander y el Barça-Valladolid se juega el lunes 5 de abril. Cierra la jornada ese lunes el Barça-Valladolid en el Camp Nou, así que a 12 días, en principio, y con la actual normativa de la Liga y la Federación, ese partido no peligra. En principio, ese partido, con la actual normativa, no peligra. Y lo explicamos. Ya saben todos los oyentes que para que un equipo de primera división o segunda pueda jugar un partido, tiene que tener mínimo 5 futbolistas profesionales de la primera plantilla. Teniendo en cuenta que el Valladolid tiene ya 5 jugadores que han pasado la enfermedad y, por tanto, habrían generado anticuerpos, Plano, Masip, Jota, El Yamik y Bruno, esos 5 jugadores ya han pasado el COVID, más los sanos, mal se le tiene que dar a Valladolid para no tener, como digo, mínimo 5 profesionales para ese día jugar ante el Barça.
Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona la situación en el Real Valladolid, porque hay sospechas, como decía Fouto, de que puede aumentar el número de infectados por coronavirus. Ahora mismo son 4. Eso sí, le salva al Valladolid el hecho de que este fin de semana no había liga, porque entonces sí que nos hubiéramos encontrado con un escenario bastante, bastante delicado para el conjunto pucelano. Así que vamos a esperar acontecimientos, ojalá no vaya más, pero no tiene pinta de que vaya a ser así. Hoy ha comenzado la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022, varios partidos destacados, por ejemplo, Francia 1, Ucrania 1. Griezmann ha marcado el único tanto de Francia, un auténtico golazo con un disparo desde la esquina derecha del área. Mbappé ha sido sustituido de la segunda parte y se ha marchado con mala cara. La verdad es que el sufrimiento de los entrenadores y seleccionadores ahora mismo en el mundo del fútbol es tremendo. Cada vez que tienen que realizar un cambio, tienen que estar pendientes de los gestos que hagan los jugadores. Hoy le ha tocado a Mbappé. No ha hecho un gesto como tal, pero sí, la cara lo decía absolutamente todo. El que ha jugado todo el partido ha sido Varane. Ha vuelto a jugar además Ousmane Dembélé con su selección más de 2 años después. Se ha jugado además el Gibraltar 0, Noruega 3. Los noruegos, por cierto, han saltado al terreno de juego con unas camisetas de apoyo a los obreros en los estadios del Mundial de Qatar. En la camiseta se podía leer respeto a los trabajadores dentro y fuera de los estadios. Odegaard y Haaland han salido de inicio, pero han sido sustituidos y ninguno ha marcado. Portugal 1, Azerbaiyán 0. Cristiano ha jugado todo el partido, pero no ha marcado porque el gol ha sido en propia puerta de Azerbaiyán. Ya están comprobando que los resultados no han sido tremendamente favorables a los equipos que eran muy favoritos. Bélgica 3, Gales 1. Un partido que ha enfrentado a Courtois con Gareth Bale. Se ha adelantado Gales, pero los belgas le han dado la vuelta con los goles de De Bruyne, de Thorgan Hazard y de Lukaku de penalti. Se ha jugado además el Eslovenia 1, Croacia 0, en el que Modric ha jugado los 90 minutos y han caído los croatas. Y por último destacamos el Turquía 4, Holanda 2. Hat-trick de Yilmaz en la victoria de Turquía. En Holanda, el mediocampista del Barça, Frankie de Jong, ha jugado todo el partido. Y Luke de Jong ha salido en la segunda parte y ha hecho uno de los 2 goles de su equipo, aunque no ha podido evitar la derrota. Turquía 4, Holanda 2. Y mañana juega la selección española contra Grecia en el nuevo Los Cármenes de Granada a las 9:45. Una nueva ocasión para ver a los 11 elegidos por Luis Enrique. El seleccionador ha asegurado que tiene claro la alineación con la que va a salir mañana, pero no ha querido dar muchas pistas. Y al ser preguntado, le ha preguntado Miguelito, por cierto, por si le podía influir la final de la Copa del Rey a la hora de alinear a los jugadores del Atlético y de la Real, como por ejemplo Unai Simón o Mikel Oyarzabal. Esto es lo que ha dicho el técnico asturiano.
Me voy a centrar en buscar lo mejor para la selección en esos 3 partidos. El resto, como podéis entender, ni lo puedo controlar ni además lo quiero controlar. Con lo cual, no me interesa lo más mínimo lo que vaya a suceder a partir de ahí. Me centro en que la selección juegue esos 3 partidos con los mejores jugadores que yo considere.
Recordamos que el tercer partido de esta primera fase va a disputarse el próximo miércoles, va a ser contra Kosovo, en Sevilla precisamente, y la final de la Copa del Rey se disputa el sábado, también en Sevilla, también en la capital hispalense. La que ha arrancado ya ha sido la sub-21, en la fase de grupos del europeo con victoria por 3-0 sobre Eslovenia. Ha sido un buen debut del combinado que dirige Luis de la Fuente. Los goles de Puado, de Gonzalo Villar y de Juan Miranda han certificado un triunfo importante ante una de las anfitrionas de este campeonato de Europa. El sábado, buen partido, la selección española sub-21 se medirá a Italia a las 9 de la noche. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha hablado de la posible llegada de Haaland y de Mbappé a la Liga española. Y ojo, porque no lo ve nada, nada fácil.
Yo leo los medios de comunicación, los oigo, los veo, y a veces me da la sensación como si no hubiese pasado la pandemia. Bueno, que no estuviese en pandemia. Si vamos a fichar a Mbappé, a la Haaland, al otro, yo no sé. No sé qué habrá que hacer aquí, magia, ¿no? Para...
¿Entonces usted ve imposible que venga, por ejemplo, Haaland o Mbappé este verano a España?
A jugar a golf, sí. Equipos como el FC Barcelona, por ejemplo, tiene que dar salida a muchos jugadores para poder tener una estrella. Esto es básico, ¿no? Al Real Madrid no le pasa igual, pero tener otras circunstancias para hacerlo. O sea que, pero son los únicos dos, yo creo, en España que hoy pueden traer esas figuras que estáis nombrando, ¿no? Hoy los datos me lo dicen, porque ¿a dónde van a ir los jugadores que el Barcelona debe dar salida? Salvo los clubes Estado, que los cuales los estamos vigilando mucho, por cierto, para que no hagan ninguna barbaridad, no caben en otro sitio.
Luego, insisto, nos va a dar Fouto los detalles sobre cómo pueden fichar o cuáles son las dificultades que se van a encontrar el Real Madrid y el FC Barcelona a la hora de realizar grandes desembolsos en busca de los grandes jugadores. En Barcelona se ha especulado con la posibilidad de que Ansu Fati tenga que volver a pasar por el quirófano, pero fuentes médicas cercanas a la recuperación del jugador mantienen a este programa que no va a tener que ser intervenido por tercera vez. De hecho, insisten en que ni siquiera hubo una segunda operación. Además, aseguran que la recuperación del joven futbolista del Barça va por buen camino, pero rumores hay y muchos. La sorpresa hoy se ha producido en las altas esferas de la burocracia deportiva. Irene Lozano deja la presidencia del Consejo Superior de Deportes el próximo martes para unirse a la lista de Ángel Gabilondo en las elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Irene Lozano accedió al cargo hace un año y dos meses y se va. Partido de ida de los cuartos de final de la Champions League femenina. Barça 3, Manchester City 0. Han marcado Jenny Hermoso, Mariona Caldentey y Osoala. El Barça ha dejado encarrilado su pase a semis. La vuelta se jugará el próximo miércoles. Y la noticia alegre en el mundo del fútbol femenino y, por ende, en el mundo del deporte ha sido el regreso de Virginia Torrecilla a los entrenamientos tras superar un tumor cerebral. Ha sido 10 meses después de que le fuera diagnosticado. Así han recibido sus compañeras en el Atleti a Virginia 306 días después de pasar por el quirófano. Ha sido un momento tremendamente emotivo, ¿eh? Ver cómo todas las compañeras ovacionaban a Virginia Torrecilla, que evidentemente, en el cuanto al físico, pues muestra las secuelas de un tratamiento duro como el que ha tenido que... al que ha sido sometida, pero evidentemente a partir de ahora le toca trabajar y vamos a ver si recupera el buen tono. Hay antecedentes, ¿eh? Por ejemplo, el jugador de baloncesto Kairi Curich superó también un tumor cerebral, fue operado cuando estaba en Gran Canaria y ahora está jugando en el Barça y está en perfecto estado. Así que vamos a agarrarnos a ese tipo de ejemplos para pensar que Virginia también puede volver al fútbol, en este caso al fútbol femenino. Mañana a la 1:00 p.m. va a ser presentado Pau Gasol como nuevo jugador del Barcelona. En ciclismo, el británico Adam Yates se ha llevado la etapa y el liderato de la llegada en alto a Valter 2000 en la Vuelta a Cataluña. La gran noticia ha sido la buena, extraordinaria actuación de Alejandro Valverde, que a sus 40 años ha sido tercero y ya es sexto en la general. Y se ha jugado un partido de la Liga ACB de baloncesto, el que ha enfrentado al Fuenlabrada y al UCAM Murcia. Han ganado los pimentoneros, Fuenlabrada 70, UCAM Murcia 82. Llegados a este punto, presento ya a los integrantes del Tiempo de Opinión del partidazo de este miércoles. Aquí está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está suspirando porque Florentino no toque la puerta de Cristiano.
Bueno, no me importaría. Yo sigo pensando que Cristiano sigue siendo un gran delantero, pero que está en declive. No entendería que el Madrid te echase el resto para recuperarlo. No me importaría porque no es el Cristiano de hace 5, 6, 7 temporadas. Sería un Cristiano que viene aquí a retirarse. Unos lo hacen en Los Ángeles o en Qatar. Cristiano elegiría a Madrid.
Vale. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, guapo, ¿qué tal estás?
Aquí no se respeta nada, ¿eh?
No, es más joven que yo. A mí me gustaría que Cristiano tuviera 20 años, Messi también. Pero este, como lo mira bajo un prisma culé de la vida, pues cuanto más viejos estén y más acabados, es al revés. Yo, como me queda menos tiempo de vida que él, ojalá estos tíos pudieran decir, bueno, mañana Messi tiene 20 años y Castilla 15 y Iniesta 2. Lo que no puede ser, porque para que jueguen mangutas ya juego yo.
Bueno, pues muy bien. Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal?
¿Qué tal, qué tal? Habéis empezado fuerte, ¿no?
Pues no, de eso se trata, ¿no?
Con lo aseadito que iba todo, con tu exposición inicial, Joseba. Y ya. Estos dos ya vienen en...
Esto ya sabes.
En esto
ya...
Santi Cañizares, 25 años, sí. Tenía otra cosa maravillosa.
Sí, eso sería increíble.
No se puede,
pero si está como un pincel, Cañete.
25, pero no juega, tío. Pincel, sí, yo que sí. Tengo un pincel, bien, pero no juega.
Pincel, pero hay que echar un poco de aguarras. Hay que echar un poco de aguarras.
Aguarras.
Aguarrás. En vez de rendimiento tiene muflones.
¿Qué aguarrás? ¿Qué nombre tan...
Qué palabra tan antigüedad.
Tan antigua, ¿verdad? Sí, sí.
Pero
el aguarrás. Hombre, y tanto. Se disolvía ahí con la pintura y para limpiar los pinceles y eso. Bueno, supongo que existirá el aguarrás. No sé si se utiliza, pero existirá.
Ya te digo yo que pinté el otro día una caseta ahí en la finca.
¿Con aguarrás?
Sí, no, claro, que tuve que limpiar los pinceles con aguarrás al acabar.
El aguarrás y el zotal, ¿eh? El zotal era joder, para desinfectar las cuadras y todo eso.
El zotal lo liquidaba todo.
Sí, sí, vamos, absolutamente todo. Oye, Santi, he visto el once ideal que has hecho de tu paso por el Real Madrid. Los jugadores, sí, con los que compartiste vestuario, has hecho un once ideal con esos jugadores, ¿no?
Sí, yo he estado en dos épocas en el primer equipo del Real Madrid. Una primera época cuando acabé en juveniles, que fui tercer portero, 88-89, que ahí no nombra ninguno, que eso era una plantilla histórica, ¿eh? Estaba Hugo Sánchez, Schuster, en fin. Y luego los 4 años ya de profesional que jugué en el Real Madrid. Y de esos 4 años, pues he hecho el once ideal en el canal. Y no ha salido mal equipo, ¿eh? No ha estado mal.
No, ni mucho menos. Hombre, no está mal. Un poco forzado, has metido ahí delanteros en el centro del campo para meter a todos y tal.
Pero no, bueno, he metido a Raúl en banda izquierda, que ahí es donde le puso Capello, para acoplarlo junto con Peña y con Zucker. Uh-huh. O sea, esa es la única cosa así un poco rara que he hecho, porque luego he metido un doble pivote con Redondo Seedorf y un media punta a Laudrup y un delantero a Mijatovic.
No está mal, ¿eh?
banda derecha para Michel. O sea, el único que está un poco fuera de sitio es Raúl, porque luego obviamente fue a su sitio cuando con el cambio de generación, pero Raúl en aquella época, cuando llega con Valdano en el 94, pero cuando en el 96 firman con la llegada de Capello, un montón de futbolistas firman a Zucker, firman a Mijatovic, Raúl parte de banda izquierda.
Se le están cayendo las lágrimas de emoción a Siro López. Hola, Sirus.
No me hables.
Jugaría la UEFA.
Rajadita ya de cero.
Ha estado muy bien eso de que Cristiano se jubilaría en el Madrid. Igual hay uno que se llama Messi que también está buscando jubilarse en el Barça.
Es
ya está más
incansable.
Para la
que esto no es Twitch, que estamos en te veo venir.
Ya quisieras tú estar en Twitch.
Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal, hombre?
Yo estupendamente.
Bueno, pues eso está bien, está bien. Y por último, incorporamos a Guille Uzquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Cuántos partidos has visto hoy?
Pues, bueno, ratitos. He visto a España sub-21 un rato, ahora he visto a Francia otro rato, pero no enteros, que vienen muchos días de partido, no hay que quemarlo todo el primer día.
Es pues verdad.
Vamos a hablar. Guille el de plus, ¿eh?
¿Cómo le gusta a David esa
negra? Sí, te lo recordará, vamos. In secula seculorum, ¿eh? Guille el del plus, ¿eh? Bueno, las redes sociales. Hoy al hilo de algún artículo que se ha publicado al respecto, hay mucha gente que está preguntando qué le pasa a Juanma. ¿Por qué no está?
¿Ah, sí? Sí. Pues, a mí me lo han preguntado varios.
Sí, por eso.
Semana Santa ha pasado más.
Hay veces en las que uno no está de acuerdo con las directrices de la empresa y en la que trabaja, pues, y se produce una fricción, que tampoco debe ir más allá. Entonces, en esos casos, lo mejor es alejarse un poquito, reseteas, vuelves y todo vuelve a su estado natural. O sea, tampoco es tan grave. Bueno, me está mirando Antonio Bravo con una cara como diciendo, ¿qué coño ha pasado? Bueno, ha habido reacciones incluso en las redes sociales al respecto, ¿no, Arauz?
Sí, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas, porque hemos reaccionado a esa noticia de PR Noticias diciendo, si lo encontráis, avisad. Y la verdad es que mucho cariño no ha recibido Juanma, ¿eh? Ha recibido algún mensaje de cariño, pero más le daban cera. Y te voy a leer algunos. La primera respuesta ha sido, ¿quién quieres que gane la Eurocopa? Eso es lo primero que ha respondido la gente. Luego otro ha dicho, se está haciendo las cejas, volverá en noviembre. El siguiente ha dicho, vaya panenquita. Otro decía, estará en un restaurante de estrella Michelin, como si lo viera. Otro ha comentado, espero que no sea por salud, pero si está bien, tampoco hace falta que vuelva. Y otro también súper cariñoso le decía, si tuviera un mínimo de decencia, no aparecería jamás.
Pues es el inmenso el cariño que desprenden las redes sociales. No. Bueno, como imagino que ya estarán gente de los confidenciales escribiendo, que es una broma, hombre, que está de vacaciones, que como está la Semana Santa, pues ha ido esta semana de vacaciones y vuelve el domingo, o sea que no pasa nada. Además, de verdad. Eso ya es otro análisis.
Cosa propia.
Sí, otro análisis que a lo mejor deberíamos hacer. Pero ante la cercanía de la Semana Santa, pues ha librado. Así que no pasa nada. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Y ahora qué decimos? Buenas noches.
Buenas noches, hombre. Pues vamos a decir lo que ha pasado en el mundo de las elecciones. Que, por cierto, viendo los partidos, viendo muchos partidos y viendo los resultados...
Sí.
Cuidado, sí. Cuidado con la Eurocopa.
Puede ser,
Eurocopa.
Una tónica, sí, puede ser una tónica dentro de los próximos días, porque hay tres jornadas, recuerdo, en esta semana hay tres jornadas de clasificación para el Mundial, es decir, cada selección, incluida la selección española, va a tener que jugar tres partidos en esos siete días. Y estamos viendo a los seleccionadores rotar, lo que decías tú antes, quitar a Mbappé, que Mbappé ponga una carita, darle solo 45 minutos a Odegaard con Noruega y 60 a Haaland, están haciendo rotaciones, que ya a partir del segundo día vamos a ver rotaciones. Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, perder a Holanda en Estambul, 4-2 contra Turquía, que Turquía ha hecho una muy buena primera parte, hay que decirlo. Se había puesto 3-0 el equipo turco, después Holanda recortó distancias con un gol de De Jong, que no sé si sabe con lo que ha rematado. Por cierto, el delantero del Sevilla no sé si sabe muy bien con qué superficie ha rematado, pero ha rematado y ha metido el segundo gol y después ha metido otro golazo por Burak Yılmaz y ha acabado con ese 4-2 ganando Turquía a Holanda. Te recuerdo, Joseba, antes de repasarte otros resultados o lo que ha pasado en el resto de partidos, que en esta clasificación para el Mundial hay que ser primero de grupo para ir directo al Mundial y si eres segundo vas a la repesca. Pero solo repesca y si eres tercero te vas a la calle. Quiero decir que lo de Holanda hoy, a ver, es un grupo con 10 partidos. No digo que Holanda ya esté eliminada para
es el primer partido, no, hombre.
Es el primer partido, sí, pero es el primer partido, en teoría, contra la rival directa con la que se va a jugar la primera plaza y ya ha perdido 4-2. O sea que, quiero decir,
añado
que es
una
más...
cosa, Fer, que lo he estado mirando esta tarde porque yo no sabía cómo iba luego la repesca.
Sí.
En la repesca juegan 12 equipos y solo van 3. O sea, hay que superar 3 eliminatorias.
Sí,
quiero decir,
juegan...
Si vas sí. a la repesca, es una trampa, ¿eh?
Juegan los 10 segundos y las dos mejores selecciones de la Liga de Naciones que no tengan plaza ya.
Eso es.
Para el Mundial. Es decir, que encima tienes que pasar, como dice Guille, tienes que pasar 2 rondas. O sea que no es tan fácil y los grupos se te pueden complicar. Como digo, Holanda ha perdido, ha empatado Francia en casa con Ucrania 1-1, con un golazo de Griezmann, que la primera parte que ha hecho el jugador del Barça ha estado muy bien, no solo por el gol. Ha estado participando todo el rato en ese 4-2-3-1 de media punta, participando todo el rato en el juego del equipo, moviendo a sus compañeros con el balón. Ha estado muy bien, ¿eh? Griezmann, sobre todo en la primera parte, ha estado muy bien y Mbappé bastante discreto. La verdad es que Mbappé ha hecho un par de desmarques de estos que hace por velocidad, pero yo tampoco le he visto mucho más.
Me decía Alberto Arauz, viendo el partido de Francia hoy, el bueno parecía el Rubio.
Bueno, es que el Rubio ha hecho un partidazo. El Rubio ha hecho un partidazo. Sí, sí, ha jugado Giroud en punta, ha jugado Coman en la banda derecha, que luego ha entrado Dembélé en la segunda parte. El Rubio Griezmann, que ha estado muy bien. Portugal, decías, ha ganado 1-0 a Azerbaiyán por la mínima y Cristiano tampoco ha estado muy bien. El gol ha sido en propia puerta, lo decías antes. El gol ha sido en propia puerta, o sea que Portugal ha ganado tampoco sin mucha suficiencia. Joao Félix ha sido suplente. Bélgica le ha remontado a Gales 3-1. Se había adelantado Gales con una asistencia de Gareth Bale, con gol de Callum Wilson, y ha remontado con goles de De Bruyne, de Thorgan Hazard, el hermano de Eden, y de Lukaku de penalti. Justa la victoria de Bélgica, que en las últimas veces que se había enfrentado a País de Gales había empatado o había perdido. Ha perdido Croacia 1-0 en Eslovenia, que Croacia, las fases de clasificación que hace a veces son un poco extrañas, y ya ha empezado esta mal. Y por ejemplo, te he apuntado también que Eslovaquia, que va a ser rival nuestra en la Eurocopa, ha empatado 0-0 con Chipre. Es decir, hay varias selecciones que han tropezado, han empatado, han perdido, o que han ganado, pero han ganado por la mínima.
No hay tontos, querido.
Concluyendo, Holanda pierde en Turquía, Francia no puede con Ucrania, Portugal gana a Azerbaiyán con un gol en propia puerta, Croacia pierde en Eslovenia, a 2 meses de la Eurocopa. Cuidadín, ¿eh?
Sí, y a ver qué pasa dentro de 3 días y dentro de 6, en las 3 jornadas que hay aquí, porque como es lo que digo, como van los campeones de grupo directos y los segundos van a repesca, y además la repesca son varias rondas, si tienes 2 tropiezos en una misma fecha de selecciones, cuidado, que luego te puedes dar un susto.
¿Qué ibas a decir, Siro, Tomás?
No, que no hay, que esto de las selecciones, los buenos están repartidos y los pequeños están ahí y no te puedes fiar. O sea, al final, se acaba, las cosas acaban encajando y sí que se queda fuera uno como mucho, ¿no? Pero no se puede no fiar de Grecia, por ejemplo.
Sí, porque
el
sí.
Primer partido, porque ahí tal, pues, hay que ganar, o sea, ¿no?
Porque al final del fútbol se ha igualado en lo físico.
Sí, sí, sí.
Y entonces antes pues dices, bueno, era superior técnicamente y superior en físico, y entonces pues en teoría lo ganabas fácil, ¿no? El problema ahora es que físicamente yo creo que todos los equipos están igual, y como tú no juegues al 100%, solo con la superioridad técnica no te vale. O sea, entonces ese es el gran problema.
Yo, fíjate, Siro, que siempre se han marcado distancias técnicas y las seguirá habiendo. Físicamente es un concepto siempre muy a tener en cuenta, pero yo creo que siempre todo el mundo está físicamente preparado. Y donde sobre todo se ha ganado mucho es en la táctica. Ahora los equipos tácticamente están muy bien ubicados, se cierran bien, incomodan mucho, juegan en función del rival, y el problema es que esto no es prioridad para casi nadie. Entonces, claro, cuando sales al campo ahí, pues pensando que sí, que tienes que ganar este partido, que has venido aquí para ganar y tal y que cual... Pero no es una prioridad, no es lo que tienes en la cabeza en las 2 últimas semanas ni en los 2 últimos meses. Entonces, a lo mejor el rival sí, a lo mejor el rival, por el hecho de enfrentarse a un gran equipo, pues como él es más pequeño y necesita tiene esa motivación y necesita esa promoción de enfrentarse a un gran equipo, a España, por ejemplo, y ganarle para decir, oye, que gana España, que yo gano España. Pues la motivación y la activación es mucho mayor. Ese para mí es el principal problema, que no hay tiempo. Luis Enrique no tiene tiempo
para
preparar a este equipo para competir y convencerle que mañana o pasado mañana o el domingo son partidos tremendamente importantes. No le ha dado tiempo a cambiarle la mentalidad de los jugadores.
Que se juegan muchos partidos. Una cosa que te digo, que Ucrania, por ejemplo, ¿no? no juega con el Shakhtar Donetsk ese. Hay un Ucrania y 50 brasileños.
Claro, es que
bueno, pues esos tíos,
es una filial de Brasil.
Esos aquellos, tíos claro. Nos ganaron a nosotros y han empatado con Francia. Entonces dices, bueno, pues mire usted, coger 11 que los ponen en el campo ahí metiditos, apañados. Y es posible que digas que la cabeza de Mbappé y la de Griezmann y la de Varane está en otro sitio. Puede. Ahora, 1-1.
Lo que es difícil es ganar a cualquiera. Eso
muy
es
complicado,
difícil.
Muy complicado.
Se juegan muchos decir... partidos. El domingo los equipos de primera jugaron sus partidos. El lunes llegan a la concentración. Ese día es un entrenamiento de recuperación.
Ellos también, ¿eh?
Sí, sí, no, todos.
Claro.
Pero siempre es más difícil para el equipo que tiene que abrir una defensa. Quiero decir, si tú juegas a encerrarte al 0-0, como hoy me imagino que habrá jugado Azerbaiyán con Portugal, pues estar cerca de lograrlo. En cambio, el equipo que tiene que llevar la iniciativa no ha tenido tiempo, como decía Santi, Luis Enrique, de preparar nada. Habrán entrenado el martes por la tarde viajan y el miércoles a jugar. Es que no hay tiempo para nada porque si ya eran mucho dos partidos ahora, se meten tres en estos 10 días. Es una locura.
Hablando, iba a decir muy rápidamente, que hablando del rival de mañana, por ejemplo, esta no es la Grecia que ganó la Eurocopa en 2004 y en el camino de esa Eurocopa nos ganó, si no recuerdo mal, en Zaragoza.
Sí.
No es aquel el equipo rocoso que se metía atrás y no había forma de meterle mano. No es ese tipo de equipo. Aparte que ha bajado el nivel, esta es una Grecia que tiene un entrenador neerlandés y que intenta jugar a otra cosa. Intenta dominar los partidos, intenta presionar con el equipo bastante arriba y no es ese equipo que se te encerraba y estaba todo el rato esperando a que vinieras y que era muy difícil ganarle. Es diferente. Este a Grecia a mí me parece diferente.
Mejor.
Y ha empezado también su camino la selección sub-21. Ha empezado bien, ¿no, Basteiro? ¿Qué tal?
Sí,
muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Ha empezado bastante bien. En la primera parte le ha costado un poco al equipo de Luis de la Fuente. Han notado un poco los nervios de debutar en un europeo sub-21. Pero en la segunda parte, tras el descanso, ya se han empezado a soltar. Han llegado los tres goles. El de Javi Puado, el de Gonzalo Villar, que ha hecho un partidazo. Va a sonar el nombre de Gonzalo Villar bastante durante todo el europeo, el jugador de la Roma, que ha sido nombrado MVP del partido, y el tercer tanto ha sido de Juan Miranda. Goles que, atención a lo que ha sonado en el estadio de Maribor de Eslovenia, porque estábamos jugando en Eslovenia, contra Eslovenia, a puerta cerrada, pero han tenido bastante acento español.
Oh, qué cariñoso.
¡Ole!
¡Qué cariñoso!
Vamos. ¡Qué cariñoso!
Es Doncic, ha sido Doncic, se ha llamado Doncic, tratamos bien.
Después de los tres goles sonaba el que viva España.
De cada gol, el que viva España
sí.
De Manolo Escobar.
Después de cada uno de los tres goles de España sonaba esto en el estadio de Maribor.
¡Caray!
Don
¡qué cosas, oye!
Oye, te ha dicho el muchacho, tiene razón, ese Villar es futbolista.
Sí, pero ese es titular de la Roma,
ya,
¿eh?
Ya está jugando jugando muy bien en Italia.
Y luego, además de los clásicos nuestros, el Cucurella, todos estos que saben, Cuenca, que a mí me tiene enamorado y demás, el niño Puado ese del Español, ahí hay delantero.
Este tiene gol
y este es listo y sabe dónde se coloca. Y el Brahim, este me pareció que un tío suelto. Pero ese Villar hay que seguirlo.
No hay que olvidar una cosa, hay 7 jugadores con la selección absoluta en edad sub-21. Siete,
de los que están mañana, sí.
De los que 3 o 4 a lo mejor van a la Eurocopa, pero a lo mejor 3, si España se mete en la fase final, yo creo que estarán en junio.
Sí, claro.
Quiero decir, hay otras selecciones que han priorizado esta fase final.
Pero por lo del Huesca,
está
bueno.
Con Francia. En España hay 7. Pero yo estoy de acuerdo con Tomás, a mí Gonzalo Villar. Simplemente por cómo controla el balón o por cómo remata ese gol con el interior, simplemente verle jugar te das cuenta de que es diferente a los demás.
Un apuntito, Joseba. Zubimendi, el jugador de la Real, que sí. Ya llegaba un pelín tocado, se ha retirado con
unas
molestias
Dios.
En el costado,
sí. Vaya.
Pero ha dicho De la Fuente que no debería haber problema para que llegue al partido del sábado ante Italia, que por cierto ha empatado a 1 contra la República Checa, por lo tanto, si el sábado conseguimos ganar a Italia, tendríamos prácticamente pie y medio en la fase de eliminatorias, que es del 31 de mayo al 6 de junio, porque recordemos que esto se hace en dos partes.
Te noto enormemente emocionado con la selección absoluta de la sub-21, David.
No, yo ya... A mí los partidos de selección me gustan los de las fases finales y de clasificación.
Miras.
Si son...
Miras.
Sí, esas sí, pero digo, los de clasificación si son ante selecciones potentes o que me llamen la atención. Bueno, el de Grecia seguramente sí, pero el resto, por mucho que Elías Israel me venda que si eres patriota hay que estar siempre con la selección, me interesa poquito. Bastante poquito.
Hombre, el de Suecia con Ibrahimovic lo verás, ¿no?
Sí, ese sí, por ejemplo. Sí, sí.
Por Ibrahimovic, básicamente, ¿no?
No, porque sí, pero a mí el resto de partidos... No, no me molestan, pero sí que vienes del subidón de la Liga, de la Liga
solo
de Campeones.
Solo faltaba que te molestara.
No.
A ver, solo faltaba que te saliera urticaria, que te saliera urticaria o sarampión.
Si te molesta, ¿quién debutó contra Suecia en Suecia? ¿Quién debutó en la selección contra Suecia en Suecia? Y no sé si estaba Ibrahimovic delante, pero ¿quién debutó? A ver, listos.
Pues no sé. No
Iker
sé.
Casillas.
¿Raúl?
¡Ahí está!
Oh. ¿Ah, sí? Casillas debutó...
Casillas debutó en Göteborg. Yo estaba en el partido, no sé si estaba Ibrahimovic, pero fue contra Suecia.
¿Te acuerdas por qué estabas?
Naturalmente. Y yo estuve cuando el debut de Kubala. O sea,
yo también me acuerdo por qué estabas, si no tampoco.
¿Tú también estabas?
Claro, si no tampoco.
Sí, sí, me acuerdo muy bien. ¡Göteborg!
Sí, señor, mira qué cosas más curiosas. Las 12 en punto, las 12 en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Alberto Arao?
Pues decía uno, si el Madrid no ficha a Mbappé o a Haaland y en su lugar ficha a Cristiano, que dimita a Florentino ya. ¡Qué vergüenza! Soy blaugrana, pero me parece curioso que David Sánchez ve el declive en Cristiano Ronaldo, pero no lo aprecia en Messi. Tebas, que se dedique a lo suyo, decía otro, y que deje al Real Madrid en paz de una vez. Que no le quiten la tarjeta amarilla a Modric me parece el escándalo del año. ¡Qué barbaridad! Otro sobre David Sánchez. Decía un oyente, David puso a Francia y a Holanda como las grandes favoritas para la Eurocopa. Tras lo que han hecho hoy, me imagino que es que se están reservando para la Eurocopa. Vaya, sí, ojo.
Ni puñetera idea de esto para David.
Y decía otro oyente, me acabo de enterar que no hay VAR en los partidos clasificatorios para las selecciones. Para el Mundial, el gol de Griezmann es un escándalo bochornoso. Gol ilegal por 2 metros en fuera de juego. Y esto es competición FIFA. No se supone que el VAR estaba... para que no pasara otra vez lo de la mano de Henry contra Irlanda, es patético. Y escucha porque hay un oyente que habla sobre la ausencia de Juanma Castaño.
Buenas noches, partidazo. Hombre, la verdad que a Juanma se le echa de menos, aunque yo sepa. Usted también presenta el programa bastante bien, igual que su oasis de libertad.
Vale, pues muchas gracias. Estupendo. Basteiro, felicidades, ¿eh? Estás de cumpleaños ya, ¿no?
Sí, desde hace un minuto y medio.
Felicidades.
Pues mira, felicidades.
¿Cuántos cumples, cabrón?
¿Cuántas? 27.
Es que, joder, es que es para buenísimo.
Sí, la verdad es que...
Échalo, échalo de aquí.
No sé qué carajo hacemos aquí.
Échalo.
27 años. Pues que cumplas muchos más.
Gracias.
Por cierto, escandalizáis muy rápido con la tarjeta amarilla de Modri, porque no han quitado la tarjeta amarilla, pero sí, hay un montón de casos precedentes.
No, sí, yo esperaba, yo te digo de verdad...
¿Pero
no
cómo sé, vas a esperar, Tomás?
No, yo esperaba 3 partidos.
Ah, vale, entonces...
Que revisara la jugada y le metiera el 3 partidos.
Os recuerdo que el día que fue eliminada la Real de la Copa contra el Betis...
¡Otra!
Mateu expulsó a Yarramendi...
¡Otra!
...con una segunda tarjeta amarilla después de no darle al rival.
Bueno, pero claro, pero escúchame...
Y luego va entonces... y se revisa, y el comité de competición lo que hace es ratificar la sanción.
Bueno, pues eso es lo que no entiende.
Cuando Mateu pidió al jugador incluso disculpas por haberle sacado la tarjeta.
Lo que hay que eso hacer... no lo entiende una persona normal.
Lo
no
que hay que hacer es escandalizarse todos los días.
Claro,
que eso.
Nos escandalizamos, yo el primero. Yo le lamento y rugí como un loco. Entonces, que dice, bueno, se puede equivocar el árbitro, perfecto. Mire usted, le he expulsado y tal y cual. Ahora, el señor que lo ve una semana después con 300 cámaras, ni Arramendi ni Modric pueden estar sancionados.
Claro, pero como se seguían por el acta, pues...
Bueno, pues el acta vale, el acta vale para limpiarse los perendengues. Hasta unas imágenes evidentes que este señor no tiene... O sea, tú no puedes... El mismo castigo a Arramendi y a Modric que a un tío que da una patada a otro.
Evidente.
¿Qué son los perendengues eso? Que no te...
Yo tengo, tú, si no tienes...
que intervenga Gemma Santos con el mensaje que nunca debemos olvidar. Vamos a poner un poquito de cordura en esto. Gemita, hola.
Nunca lo podemos olvidar, querido Joseba. ¿Cómo vamos a olvidar lo bien que nos cuidan nuestros amigos de Berti y más en estos tiempos, que es cuando más les necesitamos? Y mira ahora qué regalo, no solo para Basteiro en su cumple, para todos los oyentes, como si fuera un regalo de cumpleaños, hay esperando para todos un 40% de descuento en el seguro de coche en berti.es. Sí, has escuchado bien, un 40% de descuento. Y además también te recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y ahora encima que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Todo es súper sencillo con ellos, así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya, como nosotros, todos aquí en El Partidazo, en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma, un beso.
Hasta ahora.
Hasta luego. Despido a Evangelio. Evangelio, gracias. Mañana más.
Oye, una cosa muy rápida.
Sí, la que quieras.
Por aclararlo, que no se quede colgando el comentario del oyente, lo del VAR. Hay una explicación muy sencilla, te la puedes creer o no, pero no hay VAR en estos partidos de fase de clasificación para el Mundial, porque no puede haber VAR en el Francia-Ucrania y no haberlo, por ejemplo, en el Gibraltar-Noruega. Como hay estadios que no están preparados para coger el VAR, por eso unos no es normal que unos tengan VAR y otros no. No tienen ninguno y ya está.
Vale.
Así lo han resuelto.
Aclarado queda. Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Venga, un abrazo.
Seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si todavía esto lo vio mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida, tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Ruavieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Ruavieja, tenemos que vernos más.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito, tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy con Tomás Guas, con David Sánchez, con Santi Cañizares, con Ciro López, con Miguel Rico y con Guille Uzquiano. Vamos a ir hasta Barcelona porque en las últimas horas está circulando la posibilidad de que Ansu Fati pase por el quirófano otra vez. Incluso se está comentando que podría perderse toda la temporada y con ello la Eurocopa. Hola, Oli, COPE Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
¿Qué sabemos al respecto?
En esas estamos. Hoy los compañeros de Catalunya Radio han dicho, en efecto, que el menisco sigue sin suturarse, que le podría obligar a pasar de nuevo por el quirófano. Esa es la realidad. La realidad es que estamos ya 24 o 25 de marzo y Ansu Fati ya está fuera de juego. Es decir, hace 4 meses y medio que fue intervenido y ni se le ve ni se le espera. Bueno, le vimos el otro día cuando hacía unas declaraciones, cuando recibía el premio al mejor jugador joven del momento. Fue intervenido, recordemos, a primeros del mes de noviembre del menisco interno de la rodilla izquierda por el doctor Cugat y entonces se hablaba de 4 meses. En el mes de enero se comunicó, si recordarás, por parte del club que había hecho un tratamiento biológico regenerativo y que seguía un curso muy satisfactorio. Y ahora mismo estamos en esas. En el club, por ejemplo, esta tarde nos decían que no tienen constancia ni han dicho nada a los servicios médicos, es decir, no han dicho nada ni a favor ni en contra de esa posibilidad de ser operado, ni han confirmado ni han desmentido, simplemente dice que no tienen constancia. Y por otra parte, fuentes próximas al doctor Cugat le decían a Víctor Navarro textualmente también esta tarde: gracias a Dios, Ansu está bien, te lo digo de corazón. No podemos hacer declaraciones, pero te aseguro que el chico está bien. Bueno, estará muy bien, pero han pasado 4 meses y medio, y no 4 como se decía, y no puede jugar.
Claro. Es que eso es precisamente lo que estábamos comentando antes de empezar el programa con David aquí, que está pasando el tiempo y lo que en principio iba a ser una operación que iba a requerir 3 meses de recuperación y era una cosa bastante leve, bastante sencilla.
4, perdona, dijeron 4 textualmente.
Yo pues creo 4. Que yo no tengo ni ideas. Si está bien, mal, regular, lo que sí que es seguro es que algo que no es normal está pasando y sobre todo ya después de que el día que lo operan estuvo muchas noches ingresado en el hospital cuando no es normal.
3 o 4.
Y aquello no se explicó bien, se dijo que bueno, por precaución, pero que había que ver, que la recuperación, que el posoperatorio. Aquello entró ya, entró mal el tema y parece que algo tiene que haber. El problema es que no lo explican con claridad y como no lo explican, pues la gente especula y busca información.
Los únicos comunicados que hay oficiales por parte del club es el comunicado de la operación, que hablaban exactamente de 4 meses de recuperación y entonces se especulaba, bueno, ¿cómo vamos a jugar contra? Al final se supo en el sorteo contra el Paris Saint-Germain y tal, a lo mejor está ya, pero ya han pasado 4 meses y medio y esa es la auténtica realidad. Y no hay nada más que ese comunicado del mes de enero también, en donde dicen que se le había hecho un tratamiento biológico. Y por otra parte, los doctores no hacen declaraciones.
Es que si está bien, con decir, está todo perfecto, no pasa nada, se acabó. Y si está mal,
estuviera bien, David,
claro, ya estaría jugando.
Ya estaría.
Claro.
O sea, algo pasa, no sabemos. Lo importante es que se recupere. Precipitar la recuperación es un error siempre. Puede que incluso se haya cometido ya en este caso. Que tiene que hacer es ponerse bien y no preocuparse. Ya sé que es muy fácil decirlo, pero que cuando tienes posibilidades de hacerlo y ves que te van a quedar en el camino es distinto, pero lo que tiene que hacer es olvidarse de todo lo que no sea estar bien.
El otro día en esas declaraciones que decía cuando le otorgaban ese premio, él decía, espero estar en la Eurocopa y es de hace 48 horas, ¿eh?
Bueno, ojalá, pero te digo que hace cosa de un mes, un mes y medio le ingresaron de incógnito en la Quirón. Y algo le hicieron. Allí que le metieron además por parking y tal, de incógnito, vamos. No se supo que estaba el chico allí. Y entonces, bueno, el club pasó la maroma como pudo. Entonces se dijo al día siguiente que si le habían operado, por lo visto que decían ellos que no, que era como una especie como de limpieza.
Para limpiarle, sí.
Algo así, pero claro, es que el chico estuvo en la clínica. A partir de ahí, desde entonces, la siguiente noticia es la de hoy. Bueno, ojalá que el hombre tenga suerte.
Para estar en la Eurocopa...
No, pero escúchame, empezando por el médico. Volver, ¿eh? Empezando por los médicos, no dicen la verdad ni al médico.
Claro, es que si aclararan la situación...
Claro, pero no la van a aclarar.
Lo digo de hace un mes y medio...
No estaríamos especulando aquí, claro.
Yo creo que no pueden aclararla tampoco.
No van a aclarar la situación porque evidentemente la situación no es buena. Si fuera buena se pondrían medallas todo el mundo. Pero como la situación no es buena, pues lo que nadie quiere es señalar a nadie.
Ya, pero ¿qué ganan escondiéndolo, Santi?
Bueno, yo no le entiendo. O sea, perfectamente se puede explicar. Las cosas no han ido como queríamos. Vamos a seguir trabajando y punto. Ya está. Y los plazos de recuperación se alargan. Y se acaba ya todo el debate y se acaba de estar pendiente de todo. Cuando uno entra a un hospital y entra de incógnito, pues evidentemente, ¿a qué va? Al hospital de incógnito. Y se queda ingresado, ¿a qué va? Y a limpiar o no limpiar, pues eso se llama una intervención quirúrgica no prevista. Porque cuando dicen, no, es que vamos a limpiar la rodilla, eso no está previsto. Pero si hay que hacerlo, pues se hace por la salud del muchacho. No es ninguna, no es ningún buen síntoma el que se quede 3 días ingresado después de la operación. Eso no es ningún buen síntoma. Esa es la realidad, porque un jugador, un tipo que se opera de algo traumático, una rodilla, que se quede ingresado más del tiempo normal, habitual, hasta que tiene todo perfecto y ya se sabe que no ha habido ninguna infección ni nada, la operación y demás, no tiene sentido. El hecho de quedarse, desde luego, no es ningún síntoma. Pero, obviamente, como no están yendo bien las cosas, los plazos no se cumplen, vamos a seguir en este oscurantismo. Y sobre si va a estar en la Eurocopa o no, cuando se está hablando de un futbolista con el recorrido que tiene, con la proyección que tiene, y de una rodilla dañada, y presuntamente con una operación que no ha ido bien, no pensemos en la Eurocopa, pensemos en que se recupere bien.
Claro, claro, claro.
Cuando sea.
Sí, pero no, yo decía que como quedan 10 partidos solo, no es solo volver, es ponerse en forma y coger el ritmo que otros tienen de toda la temporada.
Lo tiene todo en contra, vamos.
De todas formas, sería todo mucho más sano si la vez que estuvo en el quirófano, que pasó por el quirófano, pasó para lo que fuera, informaran, mira, ha pasado para esto, esto y esto.
Pero claro,
y
que
si al fin y al cabo te vas a enterar de que ha estado en el hospital.
Y aparte, que siempre son las aventuras.
Y las cosas como son, sobre todo para el socio del Barça, ¿no? Que es el que tiene que saber cómo está
pero eso ya últimamente pasa en todos los clubs
hablo del Barça porque estoy hablando de Ansu Fati, claro.
Si el paciente, vamos a decir, no lo autoriza, no dicen ni pío.
Pero Miguel, son las aventuras del abuelo Cebolleta. En nuestros tiempos, el doctor Bestit en Gloria Esté, por ejemplo, ya que estamos en el Barça, te cogía en un rincón y te decía, mira nene, esto va así, no toques las narices.
Bueno, pero era otro tiempo.
Claro, y todo el mundo sabía qué le pasaba a Migueli o a Schuster o al que le tocaba, y ahí no había ningún tipo de problema. Esto que hace es un oscurantismo que excita a la investigación. Cuando antes era todo... Claro, Santi, era mucho más fácil.
¿Sabes qué pasa? Que el entorno, en lo que es el entorno, no va a hacer nada, ni porque mejore ni porque empeore.
Por supuesto.
Es el médico, su rodilla, su recuperación.
Bueno, oye, esto es lo que hay, estaros tranquilos. Pues
los
ya está,
de fuera porque... poco pueden hacer, más que especular o simplemente trasladar lo que dice el club. Y que,
bueno, pero cuando se especula con estos detalles que se ha especulado hoy, es porque alguien ha dicho algo, ¿eh? O sea, no...
Como lo hace un mes... Claro, ¿cómo te enteras que se ha metido de incógnito en una clínica?
Sí, vamos, que normal no está siendo la recuperación. No, pero eso es muy evidente. Pobrecillo. Eso es muy evidente.
Pobrecillo, que se le pase lo antes posible, tú dirás. Sí.
Mañana nos cuentas más. Gracias, Oli.
Hasta mañana. Hasta
asunto Cristiano. Ya sé que os gusta mucho hablar de esto y vamos a hablar mucho durante este programa y durante los próximos días, semanas, meses.
Como el Balón de Oro, vamos.
Vamos, básicamente. Yo insisto en que no es un asunto baladí, ¿eh? La noticia es que Cristiano ha movido ficha, le queda un año de contrato con la Juve, pero es consciente de que su etapa en Turín ha terminado, de que necesita nuevos retos para llegar en las mejores condiciones al Mundial de Qatar. La cosa va para largo, porque el portugués sabe que el Madrid se ha fijado otros objetivos, pero va a jugar sobre todo con los plazos, con lo que va a pasar de aquí a final de temporada. Imaginémonos el escenario que describíamos antes, que el Madrid no consigue ningún título, que los fichajes que quiere hacer se le escapan por el alto precio y por la situación económica. Y entonces le quedaría la alternativa de volver a fichar a Cristiano. Ay, amigo, ahí está la posibilidad.
Pero hay más coyunturas, ¿eh? Luego hay la coyuntura de que tiene que llegar a la plantilla del Madrid, que se habrá rebajado el sueldo voluntariamente o si no se lo habrán rebajado, y llegará un tío que le dirán, bueno, viene
Perdona, Miguel, que te interrumpa. En este momento es el momento en el que te dicen, el dinero no es lo importante.
Sí, pero...
Que sí lo es. Pero dicen, el dinero no es lo importante.
Que sí lo es porque... claro,
si no fuera lo importante estaría mañana ya.
Claro, queridos, no perdáis de vista una cosa. Cuando se va del Madrid, solo hay un club que se interesa por él. Hace 3 años, ¿eh? No ahora. Claro, porque hay un club en el mundo
salarios
que es
muy alto.
Porque tenía una estrategia...
Por lo que sea.
No. Y otra muy importante. Y porque el régimen fiscal de Italia era el único que le permitía rebajarse el salario, pero cobrar más.
Bueno, pues esos son como tú, razones de muchísimo peso. Pero claro, no apareció el Manchester United, apareció el PSG, no apareció nadie. Entonces, claro, tú dices, mire usted, ahora quién... va a fichar a Cristiano.
Tomás, esto es muy sencillo. El futbolista tiene los futbolistas buenos, ¿eh? Los buenos futbolistas tienen ofertas en función a su salario. Porque a Cristiano, si no es una cuestión de dinero, lo quiere todo el mundo.
Pues claro, el español.
Claro,
pero
efectivamente.
No es el caso, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que aquí el problema es que dice, ¿quién quiere a Cristiano que había que pagarle en ese momento 100 millones al Real Madrid más su salario? Pues no es una operación apetecible para nadie, o para casi nadie, solo para la Juventus.
Pa' uno.
Bueno, es pues como ahora... Messi. ¿Quién quiere a Messi el año que viene, por muy libre que esté, si pretende seguir cobrando, ¿cuánto cobra? 75 millones netos.
Los países, los clubes Estado.
Claro.
Hasta, nada más. Hay dos en el mundo.
Nada más. Entonces es que aquí todo es una cuestión de dinero. Futbolísticamente hablando, pues vamos, ¿quieres que hagamos un repaso de lo que tiene el Madrid además de Benzema?
Pero Santi, si,
no, no hace falta. Si Cristiano, no hace falta compararlo.
Si Cristiano de verdad quiere volver al Madrid, tiene que asumir, uno, que no vendría como referente del proyecto, dos, que no cobraría ni la mitad.
Proyecto, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque no está para
¿Quién
eso.
¿Quién es el referente del proyecto? ¿Rodrigo, Vinicius, Asensio o Hazard?
Pero oye, igual que te digo esto, te digo que Messi no van a hacer un proyecto futuro del Barcelona haciendo que todo gire en torno a él. De hecho, mira, te cuento que en la última reunión con Bartomeu, cuando Bartomeu enloquece y le dice que no te vayas, que no te voy a dejar marchar, le dice, queremos hacer un Barcelona donde tú seas el líder. Y Messi se ríe en la cara de Bartomeu, le dice, pero ¿cómo me puedes decir que yo voy a liderar un proyecto si voy a tener 35 años el año que viene?
Igual, pero va a seguir siendo, mira, no sabemos quién es el líder, pero empieza el partido y empieza el fútbol en septiembre, y el que hace los goles y el que levanta los equipos es el líder. Benzema nunca tiene un espíritu de líder, es el líder del Real Madrid ahora mismo con Sergio Ramos. Nunca ha sido un líder porque no tenía ese espíritu de líder. Ahora lo es. ¿Por qué? Porque hace goles. Mañana viene Cristiano y Cristiano viene a ver qué pasa, cómo van las cosas. Cristiano no funciona y Cristiano deja de tener el liderazgo que tiene para convertirse en un jugador mediático tipo Bale. Cristiano se pone a hacer goles, inmediatamente es el líder de un proyecto porque es que es el que nos está sacando las castañas del fuego.
Yo, más allá de la edad, que creo que sería un paso atrás en la renovación que necesita el Madrid, veo un problema de ego, sinceramente, de egos. Si vuelve Cristiano, yo creo que sería asumir tanto el Cristiano como el Madrid que se equivocaron hace 3 años.
Y es que eso lo saben ellos también.
Eso lo saben, claro.
Pero una cosa es que lo sepan y otra cosa es que lo demuestren en público. Yo creo que la vuelta de Cristiano significaría que el Madrid asume que se equivocó dejándole marchar y Cristiano asume que fue un error marcharse a la Juventus.
Pero el Madrid tomó
la
decisión.
¿Tú crees que Cristiano va a asumir eso públicamente?
Pero Guille, el Madrid se equivoca, vamos a poner que se equivoca, pero se equivoca tomando una decisión de club. Que yo aplaudo. Pasa lo que pasa hace 3 años. Y dice, pues mire usted, no, usted, yo no le voy a dar más dinero. A usted no le interesa esto, dígame dónde va. La Juventus, 100 millones, perfecto. Entonces, que decirte que como gestión de club, a mí me parece perfecta. Ahora, pierdo 50 goles al año. Son muchos goles, evidentemente. Ni el Madrid ha vuelto a pisar en Europa, ni él tampoco. ¿Hubiera pisado fuerte en Europa con él? Pues no lo sabemos nunca, porque esto lo demitía si hubiera tenido ruedas. Hubiera sido el 64.
Ya, pero...
Ahora, el momento es el de ahora. Entonces, oiga, usted trae a Cristiano. Pues oiga, no le va a molestar, pero yo creo que los objetivos tienen que ser otros.
Salvando la diferencia de edad, es el mismo caso que Neymar en el Barça, ¿eh?
Pero escucha, Neymar.
Claro. No, hombre, sí. Vamos a ver, Neymar se fue rompiendo su contrato,
con la cláusula.
Empapelando al club.
Ya. Efectivamente.
Pero la actitud fue la misma, los dos se quisieron ir y se fueron.
Ya, pero
y luego se abrió la puerta a la vuelta.
Todo el que cambia de club se quiere ir. Vamos a empezar por ahí, porque si... mira, imagínate que hay un club que le dice a un futbolista, mira, no vas a cobrar, a que el futbolista utiliza todos sus derechos para cobrar. Sí, ¿verdad?
Claro.
Imagínate que hay un club que dice, tú te vas a marchar, y el futbolista dice, no, me quedo. Tienen los mismos derechos. Es decir, el que se va es porque acepta irse, porque se quiere ir.
Claro.
Eso de que hay muchos jugadores que cuando cambian de club le dicen públicamente, no, es que ha llegado el club, me ha dicho que me tienen que vender y me he ido. No, vamos a ver, tú habrás aceptado una oferta seguramente superior a un club seguramente superior. Entonces, el que se va, salvo que sea una salida porque no juega, está incómodo y demás, pero el que es estrella y se va porque quiere, con contrato en vigor. Porque si no, si quiere quedarse, se queda. Porque su contrato lo puede hacer valer en un juzgado. Entonces vamos a empezar por ahí. Claro que se quiere marchar. Lo que pasa es que Neymar se fue a las bravas con denuncia mediante y él se fue pactando con el club un traspaso donde todos contentos.
Pero aquí hay dos partes. Una en la que se quiere marchar y la otra que supuestamente lo quiere volver a contratar. A mí esto, sin tener ni idea, la sensación que me da es que Cristiano va loco por la música...
Y
maneja todo su entorno mediático para hacer ruido y para hacerle llegar al Real Madrid, la sensación de que Cristiano quiere volver al Real Madrid. A mí me cuesta mucho imaginar que Florentino Pérez se siente otra vez con Cristiano para hacerle otro contrato en el Madrid.
Pero que es que no hay ni una posibilidad. O sea, si Cristiano puede querer volver al Madrid todo lo que quiera. Pero es que no hay ninguna posibilidad. Pero venga Haaland, no venga Mbappé o no venga ninguno. O sea, es que no hay ninguna posibilidad. Entre otras cosas, vamos a ver. La Juventus lo va a dejar ir gratis después de pagar hace dos años 100 millones.
La pasta, o sea, de Cristiano es para los otros cuando puedas. Este año, el que viene o nunca.
Claro. Cristiano va a venir gratis a jugar al Madrid. O sea, que vuelve, pero dice, no, voy a jugar gratis en el Madrid, es que no hay ninguna posibilidad.
Ramón, está por ahí Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Melchor Ruiz.
Hola, aquí estoy escuchando.
Gran Melchor.
Es que el Madrid se mantiene firme en la idea de no fichar a Cristiano, como decía Siro.
Es que es
un poco... Está dudando,
No, es que hace dos semanas que venimos contando que no hay ninguna posibilidad. O sea, el Real Madrid no lo contempla. El Real Madrid está enormemente agradecido, quiere muchísimo a Cristiano, no en vano es leyenda viva del club, forma parte de la historia más brillante o una de las etapas más brillantes del club, y eso lo reconoce el Real Madrid y va a tener las puertas siempre abiertas, y en un futuro seguramente estarán ligados, pero ahora mismo el Real Madrid no contempla el regreso de Cristiano. Entre otras cosas, estabais comentando, es que cuando se separan los caminos es porque Cristiano quiere irse, hace una petición económica que el Real Madrid no puede acceder, y él es el que quiere irse. Se va a la Juventus, que hace un desembolso importantísimo y que ahora, lamentablemente, dadas las circunstancias que hay, pues se ve agobiado con la ficha que tiene Cristiano, y ante todas las críticas que está habiendo en Italia, ante el fisco que también ha cambiado con esos beneficios que tenía cuando se fue, pues evidentemente Méndez le está moviendo y está intentando. Es un deseo, es un sueño que le gustaría volver a Cristiano, sí, y a muchos aficionados, pero la realidad es otra. El Real Madrid está pensando en el futuro, y el futuro se llama Mbappé, Haaland, y el pasado es Cristiano.
Claro, lo que pasa es que Cristiano es muy consciente de ello, y su gente son muy conscientes de ello, y lo que están jugando es con el tiempo.
Yo te digo una cosa, aunque no llegase Mbappé ni llegase Haaland, el Real Madrid ahora mismo no está pensando en Cristiano.
No, ahora mismo
salvo que viniese gratis.
Ahora mismo no, pero no llega Mbappé, no llega Haaland, no ganas un título.
Yo no te voy a hablar.
Cuidado el escenario en el que te comes,
Perdona, yo no te voy a hablar, Melchor, de situación económica, porque eso lo veo yo muy comprometido en todos los aspectos, ¿vale? En todos los aspectos.
Es que
yo te voy a hablar de situación deportiva.
Pero eso es lo
el pasado es Cristiano, el futuro es Haaland, Mbappé, si es posible. Pero el presente, si viene Cristiano, es mucho mejor presente, ¿eh?
Sí, pero...
O sea, no nos volamos locos, hablamos deportivamente hablando. Si viene Haaland, Mbappé, de acuerdo, muy bien, de acuerdo, porque son ahora mismo jugadores emergentes de gran nivel. Pero Asensio, Rodrigo, Vinicius, Hazard, si viene Cristiano...
Hombre, mejor antes.
Por favor.
Sí, claro. Santi, si en ese aspecto no hay ninguna duda. Pero en el aspecto deportivo estamos todos de acuerdo que ahora mismo vendría, y como decía Tomás el otro día, para vamos Liverpool, venga, sales y ya está. Pero es que... tú puedes reconocer perfectamente que es que lo económico va ligado a lo deportivo.
Hombre, eso está claro. Económicamente no cuadra nada.
Salvo que viniese gratis.
Y más ahora.
Sería
imposible. No cuadra nada porque es un jugador que tiene un salario muy alto.
Podemos darle
porque en la Juventus, que es el club que ahora te lo tiene que poner a huevo para que lo traigas, te ha pagado 100 millones de euros.
No, es que la Juventus quiere deshacerse de él, Santi.
Ya, bueno,
porque
pero,
es que la ficha
es que
tiene...
Él se
quiere ir, claro.
Él
se quiere ir, pero el primero que ha querido darle salida es él. Porque sí, no nos olvidemos que la Juventus, Santi, ficha a Cristiano con un esfuerzo económico importantísimo para ganar la Champions. Y en tres años no ha ganado la Champions.
Es que ese es el error más grande que puede hacer un equipo, es fichar a alguien para ganar la Champions. Porque pues la Champions no la garantiza un futbolista. No hay ningún futbolista que garantice una Champions. Y de hecho tenemos el ejemplo del mejor, el que creemos que es el mejor, que es Messi.
Exacto.
Dicho esto, la Juventus querrá deshacerse de Cristiano porque su salario le pesa ahora mismo, ¿de acuerdo? Pero la Juventus lo tendrá mucha más facilidad de negociación con cualquier equipo que con el equipo al que le ha pagado 100 millones de euros hace dos años.
Sí, sí.
Normal.
Sí. Hombre, mucho mercado no puede tener por condiciones.
Pues si no lo tuvo hace tres años.
Claro, por motivos obvios, pero yo, por ejemplo, volviendo al Manchester United, si quiere volver a un sitio que conoce, pues lo veo mucho más factible. En Inglaterra hay más dinero, el United no tiene un gran delantero y probablemente sea una salida más fácil que la del Madrid.
Tiene uno cojonudo, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que él a donde quiere volver es al Madrid,
claro.
No al United.
Hombre, claro, los hago, Diego, porque claro. Es que el Madrid es el Madrid y los demás pues son los demás. Esto lo queramos o no.
Un segundito, vamos a saber lo que dicen los oyentes en las redes sociales.
Decía uno, ya tenéis tema otra vez con Ronaldo. El periodismo capitalino merengón no tiene arreglo. No os dais cuenta lo cansinos que sois con el dichoso Real Madrid, merengones. Cristiano y el Madrid eran el matrimonio perfecto, jamás tendrían que haberse separado. Eso sí, la reconciliación va a ser maravillosa. Por la renovación del Madrid casi no querría que volviese Cristiano, pero si no viene otro, prefiero a Cristiano a la incertidumbre constante partido tras partido. Lo de Ansu Fati es una faena horrible, dice otro. Pienso sinceramente que nuestras escasas opciones en la Eurocopa pasaban por Ansu Fati. Era el futbolista español con más gol de largo. Otro oyente dice, soy aficionado del Madrid, pero estoy muy preocupado por Ansu Fati. Lo que parecía una lesión relativamente sencilla se está complicando un montón. Es un crío y necesita jugar pronto, aunque nos dé muchos disgustos. A ver si encuentran pronto una solución. Y otro oyente decía, habría que sancionar al árbitro por falsificar el acta, no por amonestar a Modric. No se ajusta a lo que ocurrió en el campo.
Las 12 y 29, hora menos en Canarias. Seguimos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La Fórmula 1 arranca en DAZN. Vive toda la Fórmula 1 y todo MotoGP en directo, solo en DAZN. Arrancamos con el Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Qatar. Vívelos en directo o a la carta por solo 9,99 euros al mes. Primer mes gratis. DAZN. Más deporte, mismo precio.
¿Cuántas veces le decías? Hija, te cuento un cuento para dormir. Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreator.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreator.com.
Celebremos juntos este momento
con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro
con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia.
Inmunoferón, número uno en ventas.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos analizando todos los asuntos que hoy han tenido cierto protagonismo, como por ejemplo esa posibilidad de que Cristiano Ronaldo vuelva al Madrid, o al menos que él abra la puerta para volver al Real Madrid. Pero Fouto nos quería aclarar algunas cosas sobre los datos. Hola, Fouto, otra vez.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Sobre los datos económicos del Madrid, del Barça y las dificultades que van a tener para poder fichar este verano, ¿verdad?
Sí, bueno, de verdad, sin ánimo de pinchar ninguna portada de ningún diario deportivo, vistiendo a Haaland o Mbappé.
Ahora el zasca.
No, es verdad, Cañizares, es que me siento un poco mal aquí. Me siento como el que están hinchando un globo y ahora viene Fouto, pum, y lo pincha. Yo voy a hablar de la situación económica ahora mismo de los dos clubes, porque cuando Javier Tebas sale a una comparecencia pública y le preguntan por Mbappé y por Haaland, dice que son operaciones muy complicadas, lo está diciendo por algo. O sea, cuando Tebas dice algo, no lo dice por decir, sino lo dice con conocimiento de causa. La situación económica ahora mismo de los dos clubes es la siguiente. Las dos operaciones ahora mismo importantes que se pueden hacer en Europa, que son las de Haaland y Mbappé, todos lo sabemos. Ahora mismo, para gente que está muy bien informada de los números del Madrid y del Barça, son improbables. Este verano, muy improbables. No imposibles, porque imposible no hay nada, pero muy improbables. Fútbol Club Barcelona, muy difícil una gran operación este verano. El Barça tiene el límite salarial sobrepasado de la Liga y el 90% del presupuesto del Barça ahora mismo es masa salarial. Eso es una barbaridad, 90%. Tiene que bajarlo a un 70%. Tiene que bajarlo a un 70%. Solución para eso, este verano vender muchos jugadores. Muchos en plural. Muchos. Por valor de mínimo 100 millones de euros. Es decir, para que el Barça pueda regular su situación, tiene que vender muchos jugadores este verano. Así que fuentes bien informadas apuntan a que el mejor fichaje del Barça para la próxima temporada sería Leo Messi. Poder retener a Leo Messi. Eso en cuanto al Barça. Situación económica del Real Madrid. Más aliviada que la del Barça, porque también tiene límite salarial sobrepasado, pero no tiene tanta masa salarial como el Barça, con lo cual la situación económica del Madrid es mucho mejor que la del Barça, pero también tendría que vender algo para realizar una gran operación en este caso, sobre todo la de Haaland, que económicamente es más factible que la de Mbappé. Ahora mismo la de Haaland es más factible que la de Mbappé, pero también tiene que vender algo, y no a Hugo Duro al Getafe. Vender algo, algo con sustancia, más importante. No tantos jugadores como el Barça, pero dar salida a algo. Y entre la operación de Haaland y la de Cristiano Ronaldo, evidentemente, y económicamente para la próxima temporada, es mucho más asequible la de Cristiano Ronaldo. Y apunto otra cosa, Joseba, a lo que hablabais de la Serie A, de la Liga Italiana, de la Juve y de Cristiano. La Serie A va a anunciar en los próximos días que su venta de derechos internacionales baja 200 millones de euros. Es decir, estaban vendidos entre 150, ahora están en 150. Es decir, el picotazo que le van a meter a los clubes de la Serie A por los derechos internacionales es muy importante. De ahí, y entre otras cosas, evidentemente, de la pandemia, puede venir que la Juve quiera soltar a Cristiano Ronaldo. Pero insisto, la situación económica ahora mismo es esta, y simplemente recordar, porque ha habido un oyente que ha leído un mensaje a Arau diciendo que Florentino, tienes que traer a Mbappé, tienes que traer a Haaland. Hay que decir que el dinero del Real Madrid no es de Florentino, es de los socios del Real Madrid. Esto es muy importante recalcarlo. O sea, que en el Real Madrid no hay una fábrica de billetes donde tú fabricas todos los días.
Eso no lo sabe, ¿no?
¿El qué?
Foto, que tú crees que eso Florentino no lo sabe, ¿no?
Por eso, no, yo más que nada se lo digo a los propios aficionados del Real Madrid.
Y la situación económica del Madrid, Tebas cree que Florentino es gilipollas y que si se plantea fichar a Haaland es porque no puede hacerlo. O sea, pues
yo
si
no he dicho
se plantea
nada,
fichar
ni
a Haaland,
Tebas, ni he dicho nada de que
no,
haya
digo,
planteado nada.
Digo, pero es que escuchando a Tebas parece que es que Florentino e incluso Laporta son gilipollas. O sea, evidentemente, si pretenden fichar a Haaland, pues tendrán que tomar decisiones y traspasar a jugadores y bajar la esta salarial.
Pero
o sea,
te estoy hablando, Siro, que esa situación, aunque vendan jugadores, es muy sí, complicada. Sí, sí.
Entonces,
es lo que
sabrá
diciendo,
bien Florentino y Laporta, digo yo.
Es que has dicho, Foto, que es improbable, pero yo pensaba de bueno, en el Barça, pues por todo lo que se oye, yo tenía claro. Pero cuando has dicho que tiene que vender jugadores por 100 millones de euros, he dicho, bueno, pues mira, venda a Griezmann, por ejemplo, por 70 millones, que yo
sí,
creo
pero
que se hace
un,
una buena
un apunte, Eurocopa. Cañizares.
Lo, deja,
un
espera
apunte.
Que acabe. Ahora me la apunta, espera vale. Que acabe. Y vende, por ejemplo, a Coutinho por 30. Estamos hablando que ya ha vendido jugadores por 100.
Sí,
¿me quieres decir que entonces puede ir a por uno de los dos?
Vale. ¿Me quieres decir, por favor, qué equipo ahora mismo de Europa va a pagar 70 millones por Griezmann?
Pues vamos a ver.
Dime uno. Yo,
Vamos a ver.
Porque ha dicho que hace una buena Eurocopa.
Tenéis que contar que la crisis es europea. Que lo que antes valía 60, ahora vale 30.
Ya, pero hace tres años pagaron 120 por él. O sea, que tampoco sería descabellado, como dice Miguel, si hace una buena Eurocopa, que alguien pague 70.
Efectivamente, yo no estoy diciendo vender a Griezmann por 225. Le estoy diciendo vender a Griezmann por 70.
Vale.
¿Que es complicado? Por supuesto. ¿Que lo vendían mañana? Yo creo que también. Pero Griezmann es un futbolista que juega en selección mediática, como es Francia. Es un jugador que probablemente Francia llegue lejos a la Eurocopa. Vamos a ponerse en el mejor de los escenarios. Y probablemente él meta algún buen gol en el Mundial. Y tampoco hay tantos tan buenos. Tampoco es que sea una cosa que tú
si
salgas
tú
al campo y veas...
eres capaz de venderlo por ese precio, perfecto. Pero que tengáis en cuenta que cuando hablamos de vender verano... hay otro que tiene que comprar. Lo que antes valía 60, ahora vale 30.
Vale, pero por eso digo que Griezmann valía por encima de los 100 y te se ha hablado de 70, que tampoco estoy hablando de una barbaridad.
Si
hay un futbolista en la Eurocopa que lo hace bien y que es uno de los tíos fuertes de la Eurocopa.
Sí, si hace una buena Eurocopa, sí. Todo es muy condicional.
Ya, pero puede suceder.
Claro, sí, pero lo que dice Fouto...
El que no la va a hacer bien soy yo,
eso también puede suceder.
Oye, no, hombre, el que no la va a hacer la Eurocopa buena, vamos a ser ni tú ni yo. Pero Griezmann, jugando en Francia, titular que hoy ha metido por cierto,
un golazo de Francia, enorme, sí señor.
Pues tiene serias posibilidades.
Pero no os centréis en Griezmann. Lo que dice Fouto...
No, yo he dicho uno.
Sí, escúchame, lo que dice Fouto es muy razonable. A mí yo doy por sentado que si el Madrid trae a Haaland, a lo mejor tiene que desprenderse de Vinicius y de Valverde.
Naturalmente.
Eso ya lo sabe el Madrid. Esto no es lo de antes.
Pero que yo estoy con Sirio en esto, Tomás. O sea, es que esto no es... Esto que el Madrid y el Barça lo tienen difícil para... esto es una evidencia. Y que para firmar antes tienen que vender. Es otra evidencia. O sea,
es que a lo mejor, perdóname, además de Griezmann y de Coutinho que dices antes, tienes que meter a Dembélé.
Pues claro.
Si quieres al otro. Claro,
pues es que
es la madre del gobierno. Lo que dice Fouto tiene razón.
Yo entiendo que Santi
Miguel, las informaciones que se dan todos los días, leyendo los periódicos, las portadas. O sea, el aficionado, el que está escuchando este programa, que a lo mejor no tiene el nivel de información que podamos tener tú o yo, piensa que traer a estos jugadores es que van a venir mañana.
Lo que creo es que piensan, y por cierto, yo creo que no equivocadamente, que el Madrid y el Barcelona van a hacer todo lo posible por traer un crack. Otra cosa es que puedan, ¿eh?
Sin
pero
duda.
Que van a hacer todo lo posible. Y si para eso, vamos a decir, se tienen que... descapitalizar deportivamente, es decir, desprendiéndose de una carta buena de su baraja, pues a lo mejor lo tienen que hacer. Y de hecho, a lo mejor lo hacen.
Seguro.
Vale, yo digo que con la situación económica que hay ahora, lo más asequible para el Barça es que siga Messi operación factible para el Madrid es Cristiano Ronaldo.
¿Sabes qué pasa? Esas decisiones no las tomas tú ni las toma Tebas.
Bueno, que o sea, no las esté tomando. Ciro, la toma oye, que basta ya con atacar Florentino con lo mismo, Pérez. Tío, de verdad. O sea, que qué pesado eres con Tebas y con Tebas.
Lo más factible es que parece que tú quieras explicarle a Florentino lo que tiene que hacer.
Pero que yo no le estoy explicando ni a Florentino ni a nadie lo que tiene que hacer. Estoy explicando la situación económica.
No van a venir a jugar a golf. Oiga, pues a lo mejor no vienen a jugar a golf, vienen a jugar a
equivocando, que estás equivocando, que tiráis tiros porque no tenéis tiráis tiros a dar al aire, que no la pagáis con nadie, que al revés, que he dicho que el dinero del Real Madrid es de los socios del Real Madrid,
no
de Florentino Pérez, eso es lo que estoy diciendo.
Pero
evidentemente
lo Florentino
claro,
Pérez,
claro, eso es
claro,
pero que parece muchas veces que siempre. Es que venga Haaland y Mbappé y no sé quién, o sea, que no es tan fácil, pero al revés, se lo estoy diciendo
al aficionado del Real Madrid y del Barça, que no es fácil, joder.
Se lo estoy diciendo.
Lo que me parece es una chulería por parte de Tebas decir, no, si vienen a jugar a golf. Oiga, pues a lo mejor no vienen a jugar a golf.
Pues esa es tu opinión.
A lo mejor el presidente del Real Madrid y el presidente del Barça pues hacen los números que tengan que hacer y traen a Haaland o a quien quieran traer para jugar a fútbol, no para jugar a golf.
Pues será una gran noticia, Siro, para la Liga.
Ya está.
No, escucha, claro. Escucha una cosa. Yo estoy de acuerdo con esto que dice Siro, en el sentido que Tebas utiliza una información privilegiada que él tiene y los demás no. Pero que, aparte que los demás la supongamos, lo que está haciendo Tebas es decirle a los posibles compradores que estos no tienen ni un duro. Con lo cual, si vienen a interesarse por jugadores del Madrid o del Barça, ofrecerán a la baja, porque dirán, estos tienen necesidad de vender, voy a ir por abajo, porque no les va a quedar más remedio que soltármelo.
Claro, claro, caso, o sea, la situación económica caso, del Barça...
El jefe de la patronal...
Claro, o sea, Miguel, digamos, me estás diciendo que la situación económica del Barça no la sabe nadie, ¿no?
No, digo que por no favor. La sabe nadie. Yo digo que el de la patronal tiene que estar del lado de los clubs, de los suyos, no de los compradores. Correcto,
Y, y hablando así, probablemente lo que estés diciendo, una realidad, chulería aparte, una realidad, es decir, esto no está fácil... Y no lo veo por ningún lado, viendo las cuentas de los clubs, y además les está haciendo un favor, porque les está de alguna forma dando públicamente les están dando el primer impulso para una posible negociación, que es, no, si estáis pensando entre 180 y 140, pues será más 140 que 180.
Claro.
Está claro que tal y como conocemos el mundo del fútbol, que un club tenga ahora mismo 150 millones de euros parece inviable. Pero, por ejemplo, Freixa, cuando era candidato, anunció que tenía un inversor dispuesto a, no sé cuál es la palabra...
250, sí.
Bueno, exacto, acceder al Barça o avalar al Barça los fichajes.
Claro, lo que pasa es que era una parte para fichajes, no sabíamos qué parte.
Hay nuevas fórmulas, yo creo.
Hay muchos fondos de inversión que están dispuestos, esto también te lo digo yo, hay determinados fondos de inversión que están encantados de sentarse con el Barça y el Madrid y prestar dinero.
Eso seguro. Cañizares, aval no había.
Eso
hasta
seguro.
Las 3 de la mañana del día anterior.
Aval es una cosa. Yo te estoy diciendo que hay muchos fondos de inversión, y esto no es opinión, es información, que ahora mismo se sentarían sin ningún problema con Laporta o con Florentino y le dirían, vamos a ver una cosa, ponle un porcentaje al dinero que quieres que te preste a cambio de determinadas cosas,
de determinados avales,
de determinadas garantías. Hay muchos. No hace falta que sean entidades bancarias.
Barça
hay muchos.
Tiene 4 ofertas para el tema este del Barça Studios y están todas por encima de los 200 millones.
¿Ya está?
Fauto, un abrazo. Gracias,
Hasta luego. Cuídate mucho.
Kifir, Fauto.
Tú también.
Es un crack, Fauto.
Adiós, Mel, que está por ahí todavía, ¿no?
Hasta luego.
Hasta mañana. Muy bien. Miguelito, Granada. No, Granada no. Todavía no estamos en Granada. Mañana estaremos. ¿Verdad, Miguel?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estaremos en Madrid, estaremos mañana.
Estaba yo pensando que los fichajes tampoco se pagan a tocateja, que se pagan a plazos. Que los 150 no hay que pagarlos este verano.
Ay, que me estás poniendo mojado.
No estamos en Granada porque se viaja el mismo día del partido, al menos los periodistas, ¿no?
Eso es. Claro. Nosotros nos vamos mañana, la selección lo ha hecho esta
tarde.
Está lejos
Granada, ¿eh? Está lejos al pronto, ¿eh?
Bueno, está a 3 horitas en AVE, más o menos. Estaremos a tiempo para el partido, Tomás. Y bueno, pues puede haber mañana debutantes, ¿no?
Vamos venga, venga, el 11, el 11, el 11, el 11, vamos, Miguel, ahí el 11, te quiero ver, Miguelito. Tú que eres sagaz.
Ábrete, bueno, Miguelito. Venga, pues vamos a tirarnos a la piscina.
Venga.
Unai Simón en la portería, Porro lateral derecho, Gaya Magnífico. Lateral izquierdo, Ramos e Íñigo Martínez, yo creo que Busquets, Coque, Pedri, y arriba Olmo, Ferran Torres y Álvaro Morata.
Me gusta.
Me vale.
Oye, es el que he hecho yo, ¿eh?
Para no ganar a Grecia te da.
Me gusta. No, hombre. Más o menos esto lo
¿te molesta la alineación, David?
No. Yo lo que sigo manteniendo es que es una gran selección, incomparable con la que ganó todo, y que para mí no está para pelear la próxima fase final. Creo que es una buena selección, ¿eh? Y que está entre las...
La Eurocopa es un tiro al aire,
Sí, pero es que ahora...
Dentro de 2 meses a ver cómo están los equipos estos.
Pero es el partido de ahora, no es el partido de la fase final de la Eurocopa. Es Grecia y es un buen equipo para jugar contra Grecia.
El equipo que ha dado Miguelito, me parece, lo firmamos todos.
Pero incluso si cambias a 5 o 6 jugadores, es un buen equipo también. Yo es que creo que el nivel medio
es que España nunca ha tenido un mal equipo.
No, a ver, lo que dices
históricamente
que
jamás la ha tenido
la selección que ganó los 3 títulos, eso nunca va a volver a pasar. Yo
creo. Con el Brasil de
pero
tampoco,
pero esta selección, pues igual que la de antes de los títulos, es un buen equipo que puede ganar a cualquiera. Bueno, está ahí.
Mira,
mi duda es cuántos titulares veis vosotros fijos de aquí a la Eurocopa.
Pedri.
No. Ramos y Busquets.
Que no ha jugado todavía,
sí.
¿No?
Ramos
Pedri
y Busquets.
Que no ha jugado todavía, sí.
Es que todo lo demás baila. Yo creo que Luis Enrique hace un 11 en junio y a lo mejor han cambiado 7.
Ramos, pero, bueno, se supone que Unai, Ramos...
Es que eso tampoco es...
Hombre, Busquets, Pau Torres, Busquets... Morata, yo creo que va a ser el delantero. Ferran Torres.
Pau Torres.
Olmo. Olmo juega muy bien.
Pau Torres,
Pau Torres somos, seguro con...
Vamos a ver, que somos muchos de hacer alineaciones. Estamos siempre con el 11. Con el
Miguelito,
11, con el
sobre
11.
Todo.
Que un equipo primero...
Porque me ha preguntado Joseba, ¿eh?
Que un equipo primero no son 11. Que un equipo son más de 11. Estoy hablando,
pues,
de cara
a Europa. Eso se va a dar bien a Miguel, sí.
11 de cara al partido de mañana. Pero eso sí que nos, de alguna forma, pues es noticia. De cara a la Eurocopa. De cara a la Eurocopa un equipo no son 11. Vamos a empezar por ahí.
Son
de cara
16 Europa, por lo menos.
Pero este equipo te parece igual que el de Francia, Santi.
Y segundo, déjame dar.
No le ha ganado Ucrania, Francia. No me cambie, voy con Francia.
Es muy tarde para que me hagas una pregunta ahora tan difícil. Entonces, de cara a la Eurocopa, lo importante y donde nivel top aparte, cuando hemos ganado, que ya lo hemos excluido ese nivel, la clave de España es que el futbolista llegue entero. Y yo, desde mi experiencia, que he jugado o he ido a varios mundiales y a varias Eurocopas, el problema que tiene el fútbol español es que somos muy honrados en nuestro trabajo, nos dejamos la piel desde el mes de septiembre por nuestros clubes, y cuando llegamos a junio, llegamos fusilados. Ese es el problema. Porque si tú analizas el último Mundial y ves la temporada de Jordi Alba y luego el campeonato que hizo, la temporada de Piqué y el campeonato que hizo, la temporada de y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, dices, ¿este quién es? ¿El que jugaba hace 4 meses o el hermano que ha venido a la selección? No es el mismo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Le ha pasado que está a final de temporada, le ha pasado que llega agotado física y psicológicamente
70
y no está para competir. Yo eso lo he visto con mis ojos en muchas ocasiones de muchos jugadores, con el agravante de que luego el entrenador dice, ¿cómo voy a dejar yo en el banquillo a este?
No,
que
se atreve,
es muy bueno.
Claro.
No, pero yo lo que quería decir es que siempre ha habido una base y últimamente creo que esa base se cambia con demasiada facilidad y sin motivo aparente. Pongo dos nombres, por ejemplo, Mikel Merino. Parecía, no digo ya fijo en las convocatorias, parecía titular y de repente ahora no va. Adama Traoré, en octubre y noviembre todos pensábamos que era un jugador para una lista de 23, o como titular o como revulsivo. Y ahora no va, y no está jugando peor ahora que en octubre y noviembre.
Sí, pero tampoco son jugadores que incluirías en el 11 inicial, sí,
pero,
sí o exacto, sí, al 100%.
Ese es el problema,
claro.
Que no va, aparte, y tampoco los echan mucho de menos porque Thiago es
porque
muy bueno,
no hay más.
Porque Coque y Llorente son buenos.
O porque
son
hay muchos
bien.
Jugadores del mismo
y
nivel.
Y ahora
yo
del
te
mismo
pregunto.
Nivel, de 7 y medio.
Claro, hay muchos
y ahora
iguales.
Yo te pregunto, claro. ¿Cuántas veces hemos fracasado por tener una base ya prevista en el mes de marzo? Y no querer cambiar esa base cuando llega la Eurocopa, aun sabiendo que el que va está fusilado para jugar.
Más
siempre. Si ha sido el error más grande que hemos tenido.
Ya, hombre,
el llegar y decir, aquí medio. Tiene que jugar este, este y este y este, porque son los mejores de España, porque son los que lo merecen por su rendimiento en los clubes, pero hoy, a esta hora, en el mes de junio, no están para jugar. Pero claro, yo mi base, yo esto...
Pero yo creo que puede haber un término medio.
Si hemos fracasado siempre por eso.
Y que haya 11 titulares indiscutibles, pero que tampoco haya dos. Porque Miguel decía 3 o 4 nombres más. Yo, sinceramente, Ferran Torres, Oyarzabal y Morata pueden ser titulares o puede que no. Porque pueden jugar Gerard Moreno, Dani Olmo y no sé.
Bueno, y Asensio. Es que si claro. Gerard Moreno estuviera bien físicamente, yo creo que era titular.
Pero
mañana.
Podemos hacer el ejercicio al revés. Es decir, pensar en cuántos fijos hay en el 11 de España. ¿Cuántos que serían inamovibles?
Yo diría que dos. Ramos claro. Y Busquets. Todo lo demás baila.
No pasa nada.
Claro, es que fíjate.
Bueno, bailar es bonito.
Puede
pegado,
ser.
Agarrado.
Si bailas
claro.
Bien, sí.
No pasa
arrimando.
Nada.
Claro.
Llegar con esa incertidumbre a la Eurocopa
rozando,
y con esa
sí.
Estimulación para que diga Gallá o Jordi Alba, ¿quién de los dos? Depende, en el momento en que lleguen. Para que digan Busquets o Rodri, ¿quién de los dos? Pues depende en el momento que lleguen.
El que esté
Morata o Gerard, a ver cómo están, que los quiero ver entrenar.
El que esté más fresco, si eso
claro,
lo has dado antes.
Porque
claro.
Estaremos de acuerdo que es mucho mejor un futbolista peor que esté físicamente y mentalmente bien que un fenómeno que esté buscando, oye. Necesitando vacaciones.
Y más ahora que son muy parecidos. Aquí no hay un Puyol, lo decíamos ayer, no hay un Ramos lateral derecho, no hay un Capdevila, no hay un Iniesta, un Xavi, un Torres, un Villa. Eso era indiscutible. Cambiar a esos era muy complicado. Y que todos los grandes equipos se pegan el guarrazo final antes de hacer la revolución.
Claro, pero
eso,
lo que se, eso lo que se está es en proceso de que haya
claro,
jugadores
ahora,
que tengan
claro.
Ese estatus. Hombre, a lo mejor no es un estatus tan bestia como el que tenían antes,
no,
pero que tengan al menos la seguridad de ser titulares en la selección española. Y
pues
se está buscando ahí, ¿no?
Claro, seguramente saldrá ese estatus de la Eurocopa. Los elegidos tienen que demostrar que son el estatus. A la hora de la verdad.
Hay tiempo para pensar en la Eurocopa, en el Mundial.
Ese Olmo le tiene loco y ese Olmo está jugando muy bien.
Bueno, pero es que este tío juega bien.
Ah, pues claro, es así.
A ver, bueno, no, igual no tienes 5 fenómenos, pero a lo mejor tienes 20 buenos que hay una baja y no se nota.
Los tienes.
¿Qué más nos tienes que contar, Miguelito?
Bueno, ha dicho Luis Enrique que evidentemente va a ir rotando entre partido y partido, que no tiene en mente que ningún futbolista complete los tres partidos. Tampoco está muy claro qué sistema va a emplear, porque ha dejado caer en varias ruedas de prensa, y de ahí que a lo mejor solo lleve a un lateral derecho, a Pedro Porro, en esta concentración de 24 futbolistas, que igual en algún momento juega con otro sistema. Pensamos que puede ser defensa de tres con dos carrileros y que ahí puede adaptar a varios jugadores, entre ellos Marco Llorente. Y te digo también que va a pitar el partido el colegiado italiano Marco Guida. Como te digo, el equipo ha llegado en la tarde de hoy a Granada y volará el próximo jueves ya a Georgia para jugar el segundo partido el próximo domingo, para el cual se espera que ya esté disponible Gerard Moreno, que es la única baja de los 24 que convocó el seleccionador.
Perfecto, pues mañana hablamos desde Granada. Buen viaje, Miguel, gracias.
Chao, gracias, hasta luego.
Si el Madrid no puede fichar a Haaland o a Mbappé cuando nos llevan vendiendo que llevan años ahorrando para traer a un mega crack, es que el Madrid ya no es el Madrid. En crisis están todos los clubes, pero Madrid y Barça cuentan con algo que el resto no tienen, se llama prestigio. Se puede hacer con Mbappé, dice otro, la fórmula de cesión este próximo año y luego se hace el fichaje como hizo el Paris Saint-Germain con el Mónaco. Otro afirma que el fichaje para el Madrid es Antoine Griezmann. Yo creo que el entorno del Madrid y el de Cristiano están preparando su regreso porque no es viable económicamente traer a Haaland y a Mbappé este próximo verano. Otro dice qué razón tiene Cañete, pero a mí por eso me ilusiona esta selección joven y con piernas, menos nombre y más hambre. Y otro oyente dice qué sentido tiene que España juegue en Granada o en Sevilla en medio de una pandemia y además para jugar sin público. Qué ganas de meter viajes a los jugadores. Y hay otro oyente que habla del hipotético regreso de Cristiano al Real Madrid.
Cristiano Ronaldo se fue del Madrid y hasta luego, Lucas. Y si viene de nuevo, yo le diré, sí, Cristiano va a venir. Lo pongo de recoge pelotas. Hasta luego.
Lucas, hasta luego. En 5 minutos la 1, las 12 en Canarias. Estamos terminando este tiempo de opinión.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
El empresario español, el chef español, José Andrés, está en Washington. José, buenos días.
Buenos días, Carlos. Yo ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces bien, en la calle 7.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Vas a entrar con nosotros en un piso de acogida donde chicas salen adelante y lo hacen junto a sus hijos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Hace sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el contenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
Solo hasta el 31 de marzo te devolvemos el sol en Alena Flelu. Bueno, ¿y el dinero? Te llevas unas gafas de sol y te damos un vale por el importe de tu compra. Lo podrás usar en todo lo que quieras. Gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, para ti o para quien tú quieras. Que no se te pase, solo hasta el 31 de marzo. El sol te espera en tu óptica Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
En 2 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias, efectivamente. Está por ahí Alcalá, ¿verdad? Hola, Alga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Nos tienes que hablar de el adiós de Irene Lozano al mundo del deporte. Pero te voy a pedir 5 minutos porque se nos duerme el invitado, al que estoy viendo así con cara de sueño. Porque
que próximo... no se duerma, que se despierte a ganzo.
Sí, señor. Porque el 9 de abril se elige al presidente de la AFE, la Asociación de Futbolistas, que tiene 11.000 afiliados. Hace 3 semanas hablábamos con Gaizka Toquero, que encabeza una de las candidaturas, la otra la encabeza David Aganzo, el actual presidente de la AFE, que busca, por lo tanto, la continuidad. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Tienes cara de cansado,
Sí, la verdad que sí, mucho viaje y, bueno, mucho trabajo, la verdad que sí.
¿Qué tal estás?
Bien, con muchas ganas de que llegue el día 9, de poder, pues, bueno, seguir ayudando a mis compañeros y muy confiado en estas elecciones.
Oye, viendo alguna de las frases que has dicho en los últimos días, comprobamos que la situación es un tanto turbia, un tanto peliaguda, ¿no?
No, simplemente que, bueno, que realmente quiero que sean unas elecciones donde los futbolistas puedan votar libremente, con su voto secreto, y que no puedan interferir ningún tipo de estamento, ni la federación, ni la liga, ni nadie, porque creo que al final son las elecciones de los futbolistas. Son 2 candidaturas que se presentan con sus objetivos, con sus logros en nuestro caso, y son ellos los que tienen que decidir. Yo creo que ya tienen más que información necesaria como para que puedan estar influyendo otros estamentos.
Claro, por ejemplo, es que has dicho que han intentado meternos toda la mierda del mundo para dividir el sindicato. ¿A quién te refieres cuando dices eso?
Sí, ya se va, pero esto ya viene de mucho tiempo atrás. Date cuenta que llevamos en un momento muy delicado de pandemia, donde hemos sufrido todos los sectores de este país, pues una pandemia mundial, donde nos hemos encontrado en circunstancias muy adversas, donde el mundo del deporte ha sufrido mucho, donde nuestros compañeros en todas las categorías lo han pasado muy mal a nivel de salud y económicamente, y porque realmente no jugaban al fútbol, todo el mundo ha estado encerrado en su casa en una situación difícil, y bueno, nos hemos encontrado pues con gente que, aparte de toda esta pandemia que ha sido una locura, pues que todavía tenían ganas de meter mierda al sindicato, y donde, bueno, donde hemos tenido 13 juicios, donde hemos ganado los 13 juicios, donde al futbolista en esos momentos donde había que apoyarle y dejarse de temas políticos, y donde, bueno, donde creo que ha habido un grupo de trabajo 24 horas constantemente cerca de los futbolistas.
Se lo pregunto directamente, ¿es la federación la que está instigando todo este tipo de movimientos?
Yo tengo información de que los compañeros me han llamado, que ha habido pues presidentes de territoriales que se han puesto en contacto con presidentes de clubs para poder votar a una candidatura. Los propios futbolistas sorprendidos porque se han encontrado trabajadores de federación en vestuarios apoyando la candidatura. Y bueno, es lo que he intentado demandar, que es una... Es una elección de los futbolistas y que sean ellos los que tienen que elegir a su presidente.
Sí, pero es verdad que hay jugadores que tienen miedo de apoyarte a ti públicamente porque creen que eso les puede costar no jugar en la selección.
No, no fue miedo. Ha habido una confusión en ese artículo, porque yo lo que quería decir que, bueno, nos hemos encontrado en la anterior junta directiva, nos hemos encontrado pues, bueno, situaciones muy adversas donde ha habido llamadas telefónicas de mucha presión que han tenido que soportar la junta directiva en la que yo presidía, y sí que verá que en diferentes juntas directivas ha habido situaciones incómodas y gente que ha estado, bueno, coaccionando o malmetiendo para que pudieran tener mucho cuidado con su voto porque podían ir a la selección o que podían tener problemas.
Hablando de llamadas telefónicas, ¿tú has llamado a Gaizka Toquero o te ha llamado él a ti? ¿Habéis hablado por teléfono?
No, me llamó, sí, somos compañeros, por supuesto. No, por supuesto. Gaizka me llamó hace unas semanas, justamente cuando se iba a presentar. Me comentó que tenía la intención de presentarse, de pues bueno, legítimamente tiene todo el derecho del mundo como afiliado a presentarse como cualquier otro. Bueno, le di las gracias por la llamada. La verdad que no entendía, porque yo no tengo nada contra Gaizka y bien lo sabe él. Lo que pasa es que me sorprendía mucho porque me he encontrado con nombres que yo tenía en esa junta directiva, que han denunciado a AFE por muchísimo dinero, que llevan 10 años en el sindicato, cobrando en ese sindicato pues dinero importante. Y bueno, yo no sé si él sabrá el equipo que tiene, pero yo no vengo a hablar de su candidatura, yo vengo a hablar de la mía.
¿Pero le dijiste que van a intentar manipularle como trataron de hacerlo contigo?
Sí, ¿se lo dijiste? Y es la verdad. Sí. Es la verdad, porque es la sensación que tengo. Y al principio, pues bueno, se pensarían que David Zaganzo jugó en el Madrid, ganó una Champions, ha jugado en 12 equipos, tiene un currículum pues más o menos, pues bueno, digno, sin más. Y bueno, encontrar una persona joven, con muchas ganas de poder ayudar, con todas las ganas que tengo y sigo teniendo del mundo como para poder ayudar a todas las categorías, porque nuestros compañeros necesitan ahora realmente ayuda. Y bueno, pues todo lo que le estaba pasando a él en ese aspecto me pasó a mí. Entonces, yo tenía muy claro que el presidente de AFE tiene que ayudar a los futbolistas y a las futbolistas de este país, y que yo no me podía ir con la federación o con la liga. Porque para mí hubiese sido mucho más fácil irme con Rubiales o con Tebas. Los futbolistas estarían totalmente desamparados y estaríamos a lo que dijese uno o lo que dijese otro. Y creo que el presidente de AFE tiene que tener un sindicato independiente, que nuestros compañeros puedan decidir libremente lo que quieren y luchar por lo que realmente importa, que es sus derechos laborales en este aspecto.
Tienes el apoyo en la candidatura de gente como Iker Casillas, como José Luis Morales, como Camacho, bueno, un montón de gente. Pero sí que quiero saber, si eres reelegido presidente, ¿qué tres ideas te gustaría aplicar de inmediato? Es decir, los primeros tres objetivos serían este, este y este.
Uf, tengo muchos. Yo creo que tengo más de tres puntos. Pero sí que tengo claro que, bueno, el convenio femenino está claro de que tenemos que seguir con ese convenio que hicimos base para que nuestras compañeras, pues bueno, tuvieran un convenio de igualdad, que lo llamábamos desde AFE, la profesionalización de la categoría femenina. Y sobre todo hay un punto que me preocupa muy mucho, que es la primera red. Esos compañeros que bueno, que están en esta categoría. He visto en prensa que ahora, pues bueno, esa categoría no iba a ser profesional. No entiendo, la verdad, que se pueda poner una categoría más si no llega a ser profesional. Al final es poner mucho más dificultades a los futbolistas para llegar a ese fútbol profesional tan deseado. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer que las categorías modestas pues estén reguladas lo mejor posible. Y sobre todo la incertidumbre que tienen los compañeros de esta segunda B. Ha habido momentos muy duros donde juegan con el COVID, donde hay algún contagio, donde ellos en estas categorías pues desde AFE conseguimos que fuesen test obligatorios cada semana para la protección, tuvimos un protocolo de salud para que pudiesen jugar exactamente igual que está la gente de primera y segunda división, con los límites lógicamente económicos que hay entre los clubes. Pero AFE siempre ha estado muy cerca, además de los diferentes ERTEs que nosotros apoyamos con 1.200.000 euros, ayudando a más de 1.700 futbolistas, los 640.000 euros que dimos en esa compra de test. O sea, AFE, que es el sindicato, es realmente donde ha mostrado su cara de ayudar a los compañeros y a las compañeras. Y, por supuesto, quejarnos a quien haga falta esa federación o liga, porque, por ejemplo, en el fútbol femenino, en esa liga que se suspendió sin más, donde todo el mundo se le llena la boca de igualdad, de igualdad, de igualdad, y a la primera de cambio, compañeras que juegan Champions, compañeras que son internacionales, jugadoras que juegan en mundiales, pues bueno, les eliminan una categoría y no pueden terminar esa liga. Y por todo eso, pues bueno, y por muchísimas cosas más que tenemos que avanzar, tenemos que dejar una AFE moderna, tenemos que bueno, ya estábamos logrando también llevar en el Departamento Jurídico de Incapacidades, que para mí es un logro, porque yo soy uno de los futbolistas que tenías incapacidad y te encuentras muy vacío. El convenio de segunda B, regular esa categoría, es importantísimo, y la verdad que estoy muy preocupado con ese tema. Yo creo que es lo primero que haré cuando sea el día 9 presidente de AFE.
Creo que Fouto te quiere preguntar algo. Vuelve, Fouto.
David, se puede votar por correo, ¿no?
Sí, así es. Votan por correo y el día 9 presencial en Gran Vía 30.
¿Os consta que algún club ha prohibido que no entre correos a sus instalaciones para llevarle a los jugadores y jugadoras el, pues en este caso, para que puedan votar?
Ahí no tengo idea. Te digo porque yo ahora mismo, la verdad que soy candidato, esa información no la tengo, es correo ya con AFE y nosotros los candidatos esa información no la tengo. A mí no me consta, yo he estado visitando hoy mismo la zona de Valencia.
Vale.
Y a mí no me consta.
Es que al parecer está, me han pasado por aquí que el Rayo Vallecano había prohibido ir a, que correos entrar a la ciudad deportiva para que las jugadoras y jugadores del Rayo pudieran votar. Y luego hablabas de la segunda B, que la próxima temporada va a ser la primera federación. ¿Tú crees que debe ser profesional? Porque claro, esto tampoco depende de la federación. Para que sea profesional, eso tiene que ser el CSD, ¿no?
Sí, sí, así es. Y tenemos que tener una patronal, tenemos que tener también para el tema del convenio, para el convenio colectivo, pues necesitamos una patronal, y está claro que el CSD en ese aspecto, yo creo que tiene las condiciones suficientes para que la segunda vez sea una liga profesional, sobre todo porque son compañeros que necesitan realmente que el fútbol más modesto dé un pasito más. Y bueno, yo lo que sí que no entiendo, y lo digo de todo corazón, es esa segunda división B, porque yo entendía que esa primera división REF iba a dar un salto de calidad y que iba a aproximarse mucho más al fútbol profesional. Y la verdad que no teníamos ningún tipo de información los futbolistas. Desde hace ya en enero ya nos pusimos en contacto con la federación para que nos dieran la información. Los clubes de la categoría tampoco tenían ninguna información. He hablado con muchísimos presidentes de esa categoría y nadie tenía esa información. Y bueno...
Sí, pero bueno, David, vamos a ver, esa categoría va a tener 40 equipos, dos grupos de 20. Yo creo que eso ya se sabía desde el principio de temporada. O sea, va a ser una categoría con menos clubes, con lo cual, ¿no?
Sí, pero no sabemos qué ingresos van a tener los clubes. Un compañero que va a renovar, que está en segunda B o ha subido a primera ref, ¿qué salario le vas a dar mínimo? ¿Qué condiciones laborales tienen esos futbolistas? ¿Qué información tienen los futbolistas? ¿A quién le han pedido opinión? Nos estamos olvidando de que los futbolistas somos una parte muy importante dentro de este deporte. Y yo creo que los futbolistas tenemos que tomar parte en todas las decisiones que se puedan llegar a tomar. Estamos hablando que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido futbolista y ha estado presidente de AFE. Entonces, son circunstancias que está muy bien que intentes hacer las cosas, pero yo creo que al final se tienen que tomar de una manera conjunta, con sentido común y no de manera unilateral. Hay muchos compañeros que me están preguntando de segunda B que han subido de segunda a la Liga Pro. Gente que está en tercera división, que me dicen, David, ¿qué situación tenemos en tercera división nosotros ahora con esta categoría? Que somos la quinta división. Ese fútbol es el modesto y ese fútbol es el que hay que ayudar. Y yo creo que el fútbol y el futuro de nuestro fútbol español, de la selección, que están grandísimos jugadores compitiendo a nivel internacional, han jugado en tercera división. Y ahí es donde realmente crecen. Si rompemos las condiciones, si rompemos la baraja por intentar crear una primera división REF e intentar hacer las cosas, pues bueno, yo creo que era mucho más fácil tenerlo todo planificado, que los clubes tuvieran ya, saber toda la información, que los clubes se pudieran planificar para el año que viene, para poder fichar, para no poder fichar, que los jugadores pudiéramos participar en ese tipo de acciones. Eso es lo que pedimos en el sindicato y eso es lo que los futbolistas demandan y eso es lo que primero que voy a hacer, por supuesto que sí.
David, que tengas muchísima suerte.
Oye, permíteme una cosa, sí. Una cosa muy rápida. A mí, buenas noches, soy Tomás, un abrazo muy fuerte.
Tomás, ¿cómo estás?
Bien, hombre, encantado. Oye, escúchame, hoy se han cumplido 5 meses del último penalti que pitaron a favor del Madrid en España y la AFE no dice nada. ¿Tú qué opinas? ¿Te preocupa la situación? 5 meses, todo el horario de invierno no le han pitado un penalti a favor al Madrid. Es intolerable.
Tomás, ¿qué te iba a contar yo? Que yo debuté en el Madrid y estuvimos en el Español juntos.
Al ¡hombre! Final, pues bueno,
son circunstancias.
Bueno, me quedo tranquilo.
Hay profesionales, por supuesto que los árbitros son profesionales y tenemos que respetarlos. Ya son compañeros y será, pues bueno, casualidades de la vida, Tomás.
¡Hala, Tomás! Acuéstate.
David, que tengas mucha suerte.
Un abrazo, amigo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Fauto, pero son datos. Pero escúchame, el periodismo son datos.
No, no, irrefutables,
cinco
además.
5 meses de San Rafael a Santa Catalina se cambió el horario de invierno. Va a llegar el de verano y no le han pitado un penalti a favor del Madrid en 5 meses.
Ahora
AFE no dice nada. El gobierno
ahora con
no
Pepo
dice
Hernández
nada.
Ya le pita.
La comunidad europea no dice nada. Coño, me parece que esto hay que plantear.
Ahora va a cambiar la máxima autoridad en el mundo del deporte, Alcalá, que se va a ir en el Lozano.
Claro, ahora seguramente esto.
¿Qué ha hecho en el Lozano?
A ver si va a ser por esto, Tomás.
Claro, ¿alguna explicación tiene que haber?
Claro, si ahora llega Pepo Hernández al Consejo Superior de Deportes...
¡Pepo Hernández!
Empiezan a pitarle penaltis al Madrid todos los días.
O faltas personales.
O faltas personal, claro. Falta personal de Modric. Y claro, la gente encabronada. No. Claro.
Falta personal de Modric.
Claro. Falta personal de Modric y el Madrid, ¿qué hace? No jalan, no, coño, jalan. Si no van a pitar...
A lo mejor
el corte de Ucla.
No pitan las manos.
A lo mejor no.
Bueno, pues
más.
Un año y 2 meses nos ha durado Irene Lozano. Hola, Calá, al frente del... ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
¿Está David Sánchez también en Alcalá?
A todos, a todos. Y llevo escuchándoles a todos, pero como solamente ha saludado Santi, pues...
¿Qué tal, Alcalá?
Has dado la noticia. Urbi et Torbi.
Un año y dos meses ha durado Irene Lozano al frente del deporte español. Se va porque, bueno, pues hay una batalla que es la madre de todas las batallas ahora en política, que son las elecciones a la Comunidad de Madrid, y el que no figure ahí, pues prácticamente no es nadie. Así que se va para ser la número 5 en la lista del PSOE. El candidato es Ángel Gabilondo. La número 5 va a ser Irene Lozano, así que, salvo catástrofe, tiene escaño asegurado para la próxima legislatura en la Asamblea de Madrid. Bueno, el mandato, evidentemente, Joseba, ha estado marcado por la pandemia. Fue prácticamente tomar posesión del cargo y empezó el estado de alarma en el mes de marzo. Ha sido un mandato absolutamente marcado por la pandemia. Pudo hacer, colaborando con Tebas y con Rubiales, que volviera en junio, se reanudara el campeonato de Liga en primera y en segunda división. Yo creo que ha acabado hasta el gorro. No lo he confirmado con ella, pero creo, tengo la intuición de que ha acabado hasta el gorro de la guerra en el fútbol entre Liga y Federación, entre Tebas y Rubiales, que ha acabado literalmente hasta el gorro. Y bueno, pues estaba trabajando en dos asuntos que quedan ahí un poco pendientes. Por una parte, la vacunación de los deportistas olímpicos, de la expedición española olímpica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en este verano, si finalmente se van a celebrar, que parece que sí. Imagino que esta idea continuará adelante con su sucesor. Y estaba trabajando también, y cuidado aquí, para el retreso del público en los campos de primera y de segunda división. Había un trabajo muy bien hecho con Javier Tebas y con la Liga, y bueno, veremos si el relevo en el Consejo Superior de Deportes y el inicio de una cuarta ola, pues ya veremos y ya contaremos si hay algún tipo de novedad. Y lo dicho, hay varios candidatos, según fuentes oficiales del Gobierno. Uno de ellos es Pepu Hernández, que actualmente está en el grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, es portavoz municipal, y bueno, pues veremos si finalmente se confirma que es Pepu Hernández o si hay más candidatos, porque parece ser que hay más. Está Pepu, pero hay más. Así que es decisión del ministro de Cultura y Deportes, de Rodríguez Uribes, y lo tomará de aquí a la próxima semana, porque el próximo martes, en el Consejo de Ministros del próximo martes, se va Pablo y se va Irene.
Vale.
Lamentable.
Irene Lozano.
¿El qué te parece lamentable?
No, digo, me parece lamentable que
y a mí también.
Que a las puertas de unos Juegos Olímpicos se marche. Es decir, yo creo que hay prioridades y da la sensación siempre de que, exacto, el deporte interesa un pimiento.
Hay prioridades.
El compañero Jesús no lo es. El compañero Jesús
Y la Comunidad de Madrid Tir Quinto tampoco lo, ¿no?
No, no, pero escúchame una cosa que lo vas a ver rápido.
O sea, en sanidad, en plena epidemia, Illa se pira para irse a Cataluña. Y ahora, a las puertas de los Juegos, Irene Lozano se pira para irse de quinta a la Comunidad de Madrid. No me
Yo creo, David, que... tomó algunas decisiones firmes, las elecciones de la Federación, se cabreó Casillas, el pacto de Viana, intentó la paz, pero tengo la sensación de que esto de la gestión del deporte nunca terminó de llenarle.
Pero escucha, Alcalá.
Nunca terminó de llenarle.
Sí, pero hay... Es 25 segundos. Te decía que Javier Jesús Mínguez, que le conociera, era así, es un tío cojonudo, lo explica como nadie. O sea, en el año de Juegos, con el dinero de Europa pendiente, con la ley antidopaje sin aprobar, con la ley del deporte pendiente, puntos suspensivos. ¿De verdad está el deporte en la agenda política? En fin, dice Mínguez. Es que es indiscutible. Luego le pones lo de la pandemia, el tal, bla, bla, bla. Pero todo esto, un año después, esta buena señora se va a ser la quinta. Oiga, da la sensación que el presidente del Consejo Superior de Deportes en España puede ser Los Ayogui. Es igual.
Pues en el mundo del deporte, perdona, Tomás, en el mundo del deporte creo que también su renuncia ha sentado fatal, ¿no, Angelito?
Fatal.
Seba, muy buenas. Mira, piensan un poquito lo que acaba de decir Guas, pero con otras palabras. Por un lado hay sorpresa, porque hay muy pocos sabían la decisión de Irene Lozano, y luego hay mucho mosqueo. Mosqueo porque el deporte vuelve a ser el último plato o el trampolín que los políticos usan para darse a conocer y saltar a lo que de verdad les interesa a ellos y a sus partidos políticos.
Hombre.
No se entiende, y lo decía Guas ahora, que Lozano prometiese una ley del deporte, una ley antidopaje, una plataforma única para los derechos televisivos de los deportes minoritarios, y así varios temas clave, y que exactamente un año, un mes y 25 días después de su nombramiento, se vaya de repente y sin cumplir. Ojo, a 4 meses de los Juegos, lo estabais diciendo, con una Eurocopa también a las puertas, y para ser la número, no sé, 4 o 5 de la Comunidad de Madrid, si todavía
fuese
para ser ministra. El deporte quiere y necesita estabilidad, me decían hoy, y lo que tendrá será el quinto presidente del CSD en 5 años. 5 en 5 años. Y cierro con un dato y una frase, Joseba. El deporte español funciona con 2 leyes, el Real Decreto del Deporte Profesional y la Ley del Deporte. ¿Sabéis de cuándo son? De los años 80, de hace 40 años. Es complicado, claro, hacer una nueva ley si cada 10 minutos hay un responsable nuevo en nuestro deporte. Y la frase me la ha dicho esta tarde alguien que manda mucho en el deporte español y que resume todo lo que tapa estas vergüenzas. La política es imprevisible, nosotros a lo nuestro, a Tokio. A Tokio irán nuestros deportistas, ganarán más de 20 medallas y a seguir haciendo milagros con leyes de hace 40 años.
Ese señor siempre habla bien.
Pues os despido a todos ya porque ya está llamando bueno, a la puerta del grupo Risa.
El oso yo. Bueno,
así que, como están todos aquí, os mando un abrazo a todos. Gracias por estar esta noche en el partidazo. Hasta pronto. Bueno, adiós. Gracias, el grupo Risa.
Vamos.
Ahí está Fernando Echeverría, está David Mineri, está el Whopper. Hola, queridos, ¿qué tal estáis?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buena.
Invasión Donostiarra.
Sí, señor, en busca de no sé qué.
Miner y Joseba, nos vamos los demás.
Joseba, ¿cómo que en busca de no sé qué? ¿En busca de la Copa de Su
Majestad el Rey? Es que no quiero mentarlo, Miner.
¿Pero por qué?
Por si acaso.
Pero si estás en una final, Joseba.
Sí, por eso, precisamente.
¿Y los del Atlético qué hacemos? Porque estamos aquí.
Hombre, Santi.
Hombre, que no, es que me habían dicho, dale alegría al programa y ritmo y pues ahí está. Hola, Alcorta, vamos a defendernos.
¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué pasa, Joseba?
¿Qué pasa? Hola,
no, pues aquí, joder, es que pues, nosotros de Bilbao, más que una final, bueno, como somos de Bilbao, tenemos dos.
Ya.
O sea que, ya ves, ya. Bueno, la primera.
Y la gabarra
primera,
preparada.
Bueno, ahí estamos, a ver si la reflotamos.
Vamos a empezar esto.
Venga, vamos a empezar con Fernando Ramos, que se acuerda del grupo Risa en Estudio Estadio tras la entrevista que le hicieron en el programa a Rafa Alcorta.
Eso.
Y por cierto, como dirá el grupo Risa, Matallanas. Cuando paró de García, vaya encerrona que le habéis hecho al bueno de Rafa Alcorta. Acribillado, humillado, vilipendiado por vosotros.
Terrible.
Que por cierto, el grupo Risa, a ver si abres tú con la gente del grupo Risa, se vengan un día aquí ya porque que hace falta gente
eso
que tenga talento.
Eso, yo soy su agente.
Y no cualquiera que se ponga aquí a hablar. Dicho lo cual.
Oye, Joseba, buenas noches.
Hombre, Bobby, oye, pues iba a decir que Fernando Ramos habla cada vez más parecido a ti.
Sí, sí, no. Fernando Ramos es un fenómeno.
Sí,
mira,
¿no?
Yo quiero mandar dos saludos. Uno a Fernando Ramos.
¿Sí?
Y otro quiero a Riverito. ¿Riverito? Oh, sí. Yo metí a Riverito en la tele.
También.
Sí. ¿Cómo fue?
Mira, lleva más de 30 años ahí en Televisión Española. Empezó con Laura Postigo. ¡Hombre! Y yo le dije, mira, Riverito, este no es tu sitio. Y míralo ahora, triunfando como los chichos.
Joder, Laura Postigo, sí. El programa era El Corral de la Pacheca, ¿no?
El Corral de la Pacheca. Corral y Cantares.
Sí, señor.
Y Cantares
del Corral de la Pacheca. Joder, qué mayores somos.
Alcalá, ¿te gustaba el Corral de la Pacheca?
Hombre.
Era 2-0, sí. Era muy americano.
Muy americano, Corral de la Pacheca y el Porompompero, ¿eh? Es la España de siempre.
Y Joselito.
¿Eh? Y Joselito, sí, señor. Y cine de barrio, ¿eh? Ese es el único programa que me
con
queda
José Manuel Parada y Pablo Sebastián.
Gol Televisión el lunes, Zaragoza Mirandés. Fouto, ¿qué le pasó a Fouto al pronunciar el apellido de un futbolista francés del Mirandés? A ver.
Sí, marcha Cristo, ¿eh? Entra Simón, que el otro día marcó ante el Español.
Vaya gol.
Y entra el extremo zurdo francés, por favor, perdonadme el apellido, Nice. Joa,
pare, por favor.
Joa. Habrá que llamarle Joe para los amigos.
Pare, que acabamos de vivir un momento que es historia para la televisión. El trabalenguas ha sido Duajra.
Duajra.
Bueno, ¿qué lo dices tú?
Joa. Hombre, Joserra, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué tal?
Bueno, pues nada, aquí estamos pendientes de la siembra del tomate, que ya es hora. Y, sí. Bueno, que va por algo mío, ¿no?
Sí, claro, y tanto que sí. Onda Cero, el transistor el lunes, tras la victoria del Zaragoza al Mirandés. ¿Qué puesto ocupa el Zaragoza en la Liga Smartbank?
Y el Zaragoza, que ha ganado 1-0 al Mirandés y está todavía Anita por ahí apurando la última botella de vino, está como loca esta noche. El Zaragoza se coloca 16avo. El Zaragoza se coloca 16avo con 33 puntos, o sea, 3 por encima del descenso.
Décimo sexto, José Ramón. Décimo sexto.
Antes me respetaban más.
Sí, pero es que 16avo es una parte de 16.
Pues el Zaragoza va una parte de 16. O sea, tiene que estar en quinta división ya de esta. Después de la remodelación esta de la segunda B y la Pro. Federación Pro.
Pues el jueves entrevistaste a Rodri y lo presentaste como un chaval culto, pero.
No, es que es ilustrado.
Mirar, hay un futbolista de la selección española con el que tenía ganas de hablar un rato, porque es un conversador agradable, es educado, es culto. Rodri.
Buenas noches.
¿Qué estás leyendo ahora?
¿Leyendo?
Sí.
Ah, yo no leo.
¿No lees?
No lees.
Acaba de perder 10 puntos con Jorge Valdano. Es educado, es culto.
No, habla muy bien, pero bueno, es que me vine arriba y yo, bueno, pues... No, es que enseguida...
¿Pero qué te ríes, Seba? Me cago en la leche.
No, no leo, dice Rodri. El partidazo. Uy,
yo sí leo, ¿eh?
Hombre, Santi, tanto como para no... Vaya momentazo nos dio ayer el Lama, con el logo de la federación, ¿eh? Lama y Álgala, buf.
Que no he visto ni el logo.
Ha sido trending topic toda la mañana, Manolo. Claro, vamos, una gilipollez.
Trending topic he sido yo y es una gilipollez. Es o sea, que por ser trending topic o Camel Trophy, como yo te dije un día, la gente que se piensa que por ser trending topic es que inventa la penicilina. Ser trending topic, Alcalá, para que te claro, es una gilipollez. Punto. Que es una manada de gilipollas a un botón y le dicen me gusta. Punto. Pero que si es que por ser trending topic te van a dar el Oscar.
¡Qué noche tan extraordinaria! Claro,
es que me hace una... Ha sido trending topic, coño.
Venga, o sea, Lama, un poquito de capote y entra.
El logo me encanta, pero a ver si es que ahora resulta que el logo es bueno o malo porque haya sido trending topic. Porque sea trending topic el hombre.
Es extraordinario.
Joseba, Lama es un hombre de la edad de piedra en el siglo XXI,
¿Cómo que está Lama? Bueno.
Bueno, era ponerle un poquito de capote ahí para que entrara ahí. Lama, tal, pero...
A ver,
Josebe, buenas noches.
Hombre, JB, John, qué grande.
Aquí estamos, John Tosi, gracias.
Sí, hombre, tanto que sí, miércoles,
Miércoles, este es cuando yo estaba en el Real Madrid entrenando.
Sí, señor.
Jugábamos partido de Copa del Rey contra Hércules de Alicante. Yo me preguntaron y yo dije... Mercolis, a Domingo Bernabéu. Es Mercolis. Bueno, yo quiero felicitar sinceramente a Manu Cariño,
sí,
de cuatro de la cadena C, sí, por el piscinazo que se ha pagado el otro día a propósito de la final de Copa. Escuche, lo sabe, escuche.
Esta es la noticia de la mañana. Lo hemos adelantado en la web de Deportes 4. Vuelve el fútbol con público a los estadios en las dos finales de Copa del Rey, con un aforo 25% de la grada. Buenas tardes, bienvenidos a Deportes 4. Lo hemos adelantado, como decíamos, esta mañana. Habrá público en las finales de la Cartuja.
Y el bombazo del día: la final de la Copa del Rey de fútbol entre equipos vascos va a tener público. Antón Meana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo adelantaba Manu Carreño al filo de las 12:30. La federación comunicará a los clubes que habrá público en la final de Copa.
Bueno, hemos pisado la
cerveza. Han pegado un piscinazo ahí, bueno, bueno.
Pero bueno, pon orden ahí, hombre.
¿Rectificaron al día siguiente o no?
Sí.
Sí.
Bueno, me voy a ir con Axel Torres, simplemente recordándoos, por si alguien se ha perdido, que finalmente no va a haber público en la final de la Copa del Rey. Vaya tela. A ver si para otra vez hace mejor las cosas, porque... Claro, uno se emociona después de conocer el documento, el informe de la Consejería de Sanidad, se emociona, a lo mejor antes de tiempo, y hay que ser más prudentes y tener un poquito más de diálogo, de consenso, de hacer lo que hemos dicho siempre, con la Liga y también con la Federación, porque no te vale de nada emocionarte por un lado si luego te quitan la emoción, así de golpe.
Ya se lo dije yo a Manu,
Ay, Pulido, buenas noches, Julio,
dije,
¿qué tal?
Manu, no corras tanto, es que ya no me hace caso nadie, macho. Sí. Una cosa, claro. Luego
oye,
pasa
yo
lo que
quiero
pasa.
Mandar un fuerte abrazo hoy a Ciro López.
Hombre, ¿por qué?
No, porque veo
por,
que...
¿Por lo que ha dicho en el programa, Javier?
No, porque oye, hombre, cuando necesito un hombro en el que llorar, pues...
COPE, tiempo de juego el domingo, Getafe Elche, nuestra Pacus extiende sus tentáculos y ya abduce a los pobres oyentes.
¿Mensaje sería?
Si está contento y agradecido un oyente que dice: soy del Valladolid y siempre estaré agradecido al Getafe por llevarse a Enes Unal, que no le mete un gol este chico ni al arco iris.
Espera que va el Getafe por la parte derecha, cubo, línea de fondo, balón atrás, dentro del área, Unal, a la media vuelta, gol. Gol, 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 mira, gol, 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 gol. En el primer palo, Enes Unal que recibe para anotar el tanto del empate. Elche 1, Getafe 1, Enes Unal.
Está bien, vosotros, pero ya que afecte a los oyentes es tremendo esto.
Pues sí. Y en el Athletic Eibar, también en tiempo de juego.
El Athletic, sí, Santi.
Álvaro Rubio cantó un gol inexistente.
Anda. ¡Qué bonito lo ha dejado para Iker, que puede chutar con la zurda! La pone de primera de Marco. ¡Gol! ¡Gol!
Yo
Yo no he visto el balón dentro, ¿eh? Le da en la tripa, va al palo y se va fuera.
Mi madre.
Álvaro, joder, esto Álvaro, va... no nos mates de susto.
Álvaro. Me por risa esta noche, mi niño.
Álvaro, te has comido una anchoa, pero bien.
Pero gordísima, ¿eh? Mi madre, perdón.
Vamos. Hola, Joseba.
¡Hombre! Sí, ¡Chenique! Sí, ¿qué pasa?
¡Soy Pablo
sí,
Chenique!
¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!
¿Quién dice esto?
¡Sí,
¿quién
se dice esto? Puede!
¡Esto lo
sí,
dices tú!
¿Ah, eso lo hago yo? ¿Yo? ¿Cómo voy a decir eso?
Juanma imitando a Joseba.
Eres el caballo de Troya ahí en los deportes de Copa. No, que quiero mandar...
Germán y yo, ¿no? Somos.
Efectivamente.
No, es que yo lo que quiero es mandar desde aquí un abrazo a Toni Cantó, que es que antes he estado hablando de mezclar sí. deporte y política y tal.
Sí.
Bueno, yo quiero mandar un abrazo a Toni Cantó porque empezó en UPyD, luego pasó a Ciudadanos y ahora parece que va a PP. Es decir, filosofía Cholo Simeone, partido a partido.
Eso
exactamente.
Eso está bien. Oye, ¿quién es Mark Cunningham, queridos?
Ahí estamos. Bueno, no, Mark Cunningham es un oyente que entró el otro día en Tiempo de Juego, que es escocés, sí. que vive en Sevilla y que el poco español que sabe lo ha aprendido gracias a Tiempo de Juego.
A ver. A ver.
Hola, Marc.
Hola, Fajo. ¿Cómo estás?
¿Es verdad que te hemos ayudado a aprender español?
Sí, vuestro programa me ha ayudado mucho y mi aprendizaje del español. De verdad, Paco, me encanta el programa. Tú, Pepe, y los anuncios de Pepe también. El Berti.es. Me ha ayudado mucho con mi español. Desde vuestras casas, desde vuestros chiringuitos. Y tú, Paco, con la narración de la chilena de Bel. Ahí está, el de la hernia. El que no sabía jugar al fútbol. Es, y se lo sabe. Y Manolo Lama con el bicho y con el... ¿Cuánto quedó José Francisco y el todo?
Qué bueno. Oye, y por ejemplo, cuando Germán Dobarro narra a toda pastilla, ¿tú lo entiendes todo?
De vez en cuando hay un par de palabras difíciles.
Lo que más te gusta son los anuncios de Pepe, ¿no?
El de los goles, el de la emoción, el de la cadena y todo.
Se está mojando.
Qué grande.
Es un hombre loco.
¿Qué habéis hecho?
No, bravo, pues hemos profundizado.
¿Qué habéis hecho?
A ver si es verdad, si escucha lo que escucha. Claro.
A ver. Vamos a ver, buena
manera. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Mi nombre es Walter González y le llamo del EGM. ¿Me podría atender 2 minutos?
Sí, sí, sí.
¿Es usted oyente de radio?
Sí, yo soy oyente de radio, sí.
¿Qué radio escucha?
Cadena COPE, Tiempo de Juego.
¿Perdón?
Tiempo de Juego, cadena de COPE.
¿Qué programa escucha en la COPE?
Tiempo de Juego.
¿Ese es el programa de Antonio David Flores?
No, Paco González.
Un momento que lo apunto. Paco González, cadena COPE, Tiempo...
De Juego.
Ah, pues no me suena ese programa, ¿eh?
Es sobre el fútbol y todo.
Entonces, le tengo apuntado Radio Marca...
No.
Cadena COPE.
Sí.
¡Marc!
Hola.
Soy Germán Dobarro.
Germán Dobarro.
Germán Dobarro, cadena COPE. Estás hablando conmigo. Y estoy ahora mismo haciendo un programa aquí, que yo, ¿sabes qué? Narro al Depor, al Celtic de Vigo, y encima hago bromas.
Sí, estamos en vivo.
Estamos en vivo, te está escuchando toda Galicia. Mi programa, Marc, se llama El Show de Germán.
Ah, vale. Perdóname, es que yo pensaba que este era una broma de este alguien de otra cadena.
No, es una broma mía. Ya me conoces por la voz, ¿no?
Sí.
Oye, Marc, ¿nos puedes cantar la sintonía de Tiempo de Juego?
Vale. Sí.
¡Atención! ¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido, imprescindible. El de la cadena, el de la cadena, ¡COPE! Les habla Pepe Domingo Castaño. Yo dirige Tiempo de Juego en la cadena de COPE con el grande y único Paco González. ¡Muy buena, Paco!
¡Fantástico! ¡Eres un auténtico fenómeno!
Muchísimas gracias. Qué bueno. Es muy divertido.
El amor de mi vida es...
La, 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 qué bonito es la Semana Santa con el Corte Inglés. Eso.
Qué bueno. ¿Y la de Berti te la sabes?
El Berti, Berti, Berti.es.
¿Y la de Mercadona te la sabes?
No demasiado bien. El otro en Abidú.
Ey. ¿Y la de Steel?
De Steel. Y bueno, y...
Y así has aprendido español, ¿no, Marc?
El programa me ha ayudado mucho con mi español. Por ejemplo, de, con Manolo Lama, el, de frases como el de la mujer barbuda o de el bicho. ¡Ay! ¡Ay, mi madre, el bicho! Y todo. Ahí está, el de la hernia, el que no se vio al fútbol, el que no se asociaba. Gareth Bale acaba de marcar un gol histórico de Lito Banquillo. Como esto.
¿Sabes quién es Joseba Larrañaga?
No, no, es posible que conozca su voz.
Es que es nuevo, es un becario, acaba de llegar. Me gustaría que le desearas buena suerte, Marc.
Sí, sí, buena suerte a ti, buena suerte a todos. Y otra vez, muchísimas gracias a toda la gente de COPE por ayudarme, ¿eh?
Así me gusta. Muchas gracias por estar ahí y ser oyente de la cadena COPE. Un fuerte abrazo, Marc.
De nada, un abrazo muy, muy fuerte a ti, hermano. Muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Menudo crack, menudo crack. Crack, que hace los, que hace los efectos. Y está, hacía sí. Los efectos el tío. Qué bueno, buenísimo.
Es que además cuando se le entiende mejor en español es hablando con toda la frase de tiempo. De juego.
Exactamente, exactamente.
Hemos creado un monstruo.
Grupo Risa, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Adiós, Dios, Seba.
Que vaya bien, gracias. Nos vamos.
Buenas noches, José.
Nos vamos, lo dejamos aquí. Volvemos mañana a las 11:30, como todos los días, aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y de Red de Marca, que no se me olvide. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.